¿cómo están? Bienvenidos a los Arras de Lona Awards, la edición de 2018, ¿no? Estamos en febrero de 2019, pero estamos haciendo los premios del año pasado. Es como los Oscars, ¿no? Que también se hacen en febrero, pero esto es más grande que los Oscars. Es el reconocimiento a lo más importante del mundo del wrestling del año pasado, con los votos de los oyentes de Arras de Lona, con nuestros votos, y vamos a ver entonces quiénes ganaron los premios de este año. Y vamos de una vez para empezar con toda la ceremonia, ¿no? Porque si no, esto se hace largo, hay varios premios para presentar y varias cosas que discutir. Así que sin más preámbulo, creo que podemos ir un poco hacia el primer premio, que déjenme ver, ahora mismo estoy viendo la organización sobre la marcha. Eso, vamos con el premio al que más ha mejorado, que va a ser presentado por Carlos Sánchez.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Arras de Lona Universe? Estamos un poco nerviosos todos porque por fin vamos a saber qué es lo que opina la gente, qué es lo que opinamos nosotros mismos sobre quién ha sido el wrestler o la wrestler que más ha mejorado este año. Y yo, como futuro de la compañía y el chaval, el futuro, el joven, que siempre va a ser el que más ha mejorado porque los demás ya están de capa caída, me encargo de presentar el top 5 de las votaciones entre todos los que hemos elegido como los que más han mejorado. En posición número 5 tenemos a Jay White. En número 4, el wrestler actual de All Elite Wrestling, Hangman Page. Con el bronce tenemos al actual campeón Cruiserweight, Buddy Murphy. En el número 2 tenemos a la actual campeona Women's de Raw, Ronda Rousey. Y en el puesto número 1, el wrestler que más ha mejorado es... ¡Velveteen Dream!
Vaya. Ahí está entonces, y bueno, lo que se me pasó ahora es presentar a quienes estamos aquí para conversar acerca de los temas. He presentado ya a Carlos, que ha hecho la lectura del premio. Están también Fede, From Hell, Capu y Ging Malkabar, así que ahora podemos conversar sobre esta lista. Un poco, ¿qué les parece lo que hemos visto sobre ahora lo que ha dicho Carlos de los premios? Velveteen Dream, ganador al que más ha mejorado en el año.
La verdad es que yo, por mi parte, creo que no es una sorpresa, puesto que ya en 2017 acabamos el año alabando a Velveteen Dream con este combate contra Aleister Black. Entonces dijimos, ¿de dónde ha salido este chaval? Joder, ¿quién era este tipo? Y este año, ya empezando por el ladder match, la rivalidad con el propio Ciampa más cercana, combates por medio con todo tipo de, y toda índole de rivales, que siempre sacando lo mejor tanto en ring como en personaje, ha hecho sorprender a la gente diciendo que solo con 23 años es una revelación en todos los aspectos como wrestler. Y la verdad es que el puesto número 1 era bastante asegurado para él.
Sí, la verdad es que ha sido uno de estos luchadores que han salido de la nada en WWE y de repente son un gran fenómeno de fans. O sea, Velveteen Dream, estamos hablando de uno de los pesos pesados de NXT y desde luego una de estas personas que me sorprendería mucho si no fuesen a campeonar este año, ya sea en NXT o en el main roster incluso. O sea, WWE está en este punto crítico un poco con toda la competencia y todo esto, y creo que dentro de la necesitarán renovar roster, así que creo que es cuestión de tiempo para Velveteen Dream, que este 2018 tan bueno que ha tenido, tenga un 2019 todavía mejor. No sé, me parece que es uno de estos luchadores a más a futuro, desde luego, y me parece que es un premio muy merecido para él. Mostrar también esa segunda posición de Ronda Rousey, que desde luego ha mejorado un huevo, básicamente porque no teníamos precedente, pero pero me parece un segundo puesto muy, muy merecido por la sorpresa que nos ha dado a todos, ¿no? Este año este primer año de wrestling de Ronda Rousey.
Veo en el chat que reclaman por bandido, que acá, viendo la lista completa de lo que tengo en el registro, estaba como puesto 6, un poco por debajo de Jay White, así que por ahí se quedó. Y yo voté primero al que está en número 3, que es Buddy Murphy, que me parece que estaba como desaparecido, ¿no?, del año pasado, y ahora ha salido ahí en 205 Live y ha hecho grandes combates, ¿no? Así que también, bueno, que esté puesto 3 no está mal.
Yo también le voté como el primero, porque por la misma razón que tú ahora mismo comentas. Era un luchador que pasó desapercibido después de uno de los primeros reinados de campeones de NXT hace tanto tiempo que ya ni se recordaba. Y creo que las expectativas eran súper bajas y en un primer momento cuando hacían el secreto mejor guardado de 205 Live, era como, ¿en serio? ¿Este tipo? Que nos da igual. Y creo que ha superado incluso, en mi opinión, las características que aportaba Neville dentro de 205 Live. y Buddy Murphy está siendo no solo una revelación en cuanto a Cruiserweights, sino a nivel mundial, como la verdad un luchador joven y con una perspectiva de futuro muy amplia y que también merece ya esta tercera posición y que quién sabe si más adelante incluso podríamos hablar de él en otras posiciones de mejor wrestler, mejor personaje o en posteriores años a mejor combate y otras cuestiones.
¿Algo más que comentar del premio o pasamos a lo siguiente? ¿Gin, Fede?
Sí, yo prefiero esperarme al final para echar mierda, así que primero Fede. ¿Fede está? ¿No está?
Sí, sí.
Dale.
No, estoy bastante de acuerdo también con el primer puesto y en general con la lista. Tal vez me hubiese gustado ver a Jay White un poco más arriba, el futuro campeón máximo de New Japan, ¿verdad? Ahí lo dejo.
No, por Dios, no, Fede. Es que no podemos tener ni una primera posición en paz, ni por favor, Fede.
Bueno, ahora ya que se ha comentado un poco más. Sí, bueno, Velveteen Dream, Buddy Murphy, bueno, esta gentecilla de WWE. Pero yo tengo que mantenerme en el gimmick, ¿no? Tengo que también comentar un poco cosas de Japón. Y de hecho estaba revisando mi lista a ver a quién había votado. Ya no me acordaba a quién había votado. Y efectivamente tenía a Fumihiro Abe, que ha mejorado muchísimo. Uno de los grandes talentos a futuro a tener en cuenta en Japón. Kaito Kiyomiya, actual campeón peso pesado en NOAH. Y bueno, mi número uno era Maki Ito de Tokyo Yoshi Pro. Y un gran personaje, no se ha tenido en cuenta, no sé en qué posición han quedado mis japoneses, pero ninguno de mis japoneses ha llegado ahí en el top 5 y me siento decepcionado y nada, bueno. Velveteen Dream es muy buen talento, es de lo mejor que ha producido WWE de manera original entre ellos, eso hay que reconocerlo, pero igualmente me parece también para reconocer otros nombres.
Con eso entonces podemos pasar al siguiente premio, que es al mejor show semanal, y la presentación está a cargo de Capu.
En todo este mare magnum mundial de empresas de wrestling distintas, de shows mensuales, de shows bimensuales, de shows bisemanales, de shows absolutamente con una periodicidad incluso más irregular todavía, estamos hablando de meses y meses y meses sin shows, de empresas y empresas en ese navegando en esta especie de gran océano que es el mundo del wrestling, hay una mención muy especial y hay un lugar muy especial en ese océano para esos programas, ¿no? Para esas grandes empresas que siguen manteniendo programas semanales y que son al fin y al cabo una de las bases y una de las cosas que nos han hecho disfrutar y meternos en este mundillo. Estamos hablando de un formato televisivo que lleva muchísimo tiempo detrás, que lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, y que desde luego pues a veces infravaloramos más de lo que creativamente es tan complicado y tan complicado de producir. Sin más dilación, vamos a presentar pues los que han sido los mejores shows semanales de este año. A ver qué tenemos por aquí. En el quinto lugar, en el top, tenemos a SmackDown Live. En el cuarto lugar tenemos a Ring of Honor TV. En el tercero tenemos a 205 Live, el programa de los cruceros de WWE. En segundo lugar tenemos a Impact Wrestling colándose en el en segunda posición. Y en primer lugar tenemos NXT.
¡Oh! Yo creo que la opinión de King aquí es importante.
Yo, la verdad, que estoy... No, a ver, esto es de broma, ¿no? Esto es de broma. Me habéis puesto número 3, 205 Live. ¿205 Live? No, ¿quién ve? Sí, es que me sigo manteniendo en que no lo ve nadie.
Y el que yo lo voté como la número 1.
Tú mueras, hombre. Esto es simplemente para de broma, ¿no? Bueno, pues allá van los votos de broma, de verdad. Es un programa que está ahí, no se ve, no se siente. Es un fantasma. Y
estás hablando tú de
Impact,
cosas que no se ven.
Impact. Es que estamos hablando de Impact, pero me estáis hablando de que Impact ha tenido buen año televisivo. Siento lo que es Impact ahora mismo. bueno, han mejorado algunas cosas, han mejorado algunos personajes, pero una empresa que tenga a Sami Callihan, ¿cómo me vais a poner una empresa que tenga a Sami Callihan segundo mejor programa televisivo? Y bueno, NXT ya ni comento porque ya se sabe. Yo para mí NXT es un programa que no tiene nada de desarrollo, no tiene nada de evolución y que, bueno, simplemente tiene los takeovers y ya está. Simplemente para hacer, para decir NXT, NXT como un energúmeno y ahí están.
Te voy a subir un poco el ánimo porque aquí en la lista completa, como puesto 6 estaba MLW Fusion, ¿no? Que interesante. Y puesto 7 estaba DDT Maggi Mangi.
Con mi foto nada más.
No. Había gente
ya
también.
Puse número 1. Puse número 1.
No, no, estaba ahí. Estaba por encima de Raw, encima de Lucha Underground.
Exacto. Eso iba a decir, que lo bonito de esto es que Raw no entra ni en el top 7. Es fantástico. Sí, sí.
Mientras esté por encima de Lucha Underground, yo me quedo feliz.
Y aparte tengo el registro que yo sé quién ha votado por Total Divas y Total Velas, que también está por ahí.
Ahí está, eso lo he votado yo. Mi número 2 y mi número 3.
Venga ya, es que, a ver, para empezar, estás diciendo, han votado 205 live, algo que nadie ve. Estás nadie diciendo ve. DT Mangi Mangi, que es un programa de televisión española presentado por Osborne con animales.
Mangi Mangi. Baku.
Sí, exacto. O sea, ¿qué mierda es esa? Mira, lo que me duele de verdad es que Fusion no haya entrado en el top 5, porque yo creo que ha sido la revelación este año en cuanto a los semanales. Un producto distinto, y no solo a la hora de hacer wrestling semanal, sino a la hora de gestionarlo como producto, porque si bien se emite como en Bein Sports en Estados Unidos, nosotros podemos acceder a él gracias a las redes sociales, y creo que esto es una ventaja para próximos años, donde otras empresas quizás decidan hacer semanales en plataformas como Twitch, como YouTube, o plataformas de pago, como podría ser a lo mejor un Fit TV, en la que deciden hacer un semanal, quién sabe, y me alegra que la gente haya votado antes a Fusion, que por ejemplo Lucha Underground, que hemos visto que está de capa caída, que hace un par de años la teníamos la número uno.
No tienen ni capa ya, Lucha Underground.
No.
O sea, no, directamente.
Y lo de Impact, una sorpresa tremenda, que ni yo le he puesto tantos votos como para quedar segunda, pero sí que es verdad que se nota, ¿no? Que ahora los semanales es donde llevan el peso de las rivalidades y en propios semanales se hacen especiales, ¿no? Entonces, es evidente que si en algún sitio tenía que destacar Impact, también podía ser en esta categoría.
Si puedo comentar yo algo ahora, pues en realidad me esperaba SmackDown Live un poco más arriba. Y sobre todo no me esperaba Impact Wrestling en segunda posición, pero ni de lejos, ni de lejos. O sea, me parece que, como dice Gin, han mejorado en cosillas, han mejorado en varias cosas por aquí y por allá. Pero me sigue sin parecer un producto de televisivo redondo como para estar en una incluso tercera posición de este top. Supongo que habla más de lo mal que lo han hecho el resto de programaciones semanales, más que de lo bien que lo ha hecho Impact Wrestling, como para que la audiencia lo vote como segundo programa semanal. Y no sé, me llama la atención 205 Live también. Me parece que es un producto más o menos sólido y con una base de fans que no... Vale, no hay base de fans, pero está bastante bien, o sea, no está mal del todo. Y desde luego es una opción bastante poderosa ahí. Me encajaría antes MLW Fusion, ya te digo, me parece que han hecho una buena programación semanal. Pero desde luego, si tenemos que hablar de semanales, NXT me parece la mejor opción de todo esto, a pesar de que tampoco me guste del todo, al menos el producto actual. Así que diría que estoy de acuerdo con el top, a pesar de que quizás cambiaría un par de posiciones. No sé, estoy muy desenganchado de los semanales en general últimamente.
Sí. Yo creo que lo de Impact es más como una especie de premio, tal vez, ¿no? De reconocimiento a ese cambio, a esa mejora, que realmente sea el segundo mejor programa semanal, ¿no? Es como decir, bueno, antes tal vez era admirable, ahora es interesante y bueno, por eso la gente lo votó en comparación tal vez con lo que era antes. Y yo también estoy contento con que Ron ni aparezca, ¿no? Es lo que se merece el nefasto programa de los lunes que semana a semana miro y cubro. Así que estoy contento, o sea, tengo una relación amor-odio con Raw.
Sí, y te digo, yo creo que incluso me parece que por semanas SmackDown ha sido peor que Raw, pero como Raw dura 3 horas, sí. SmackDown te duele menos. Sí.
Claro.
Es que SmackDown también ha sido horrible, tuvo una temporada muy horrible y tal vez no pega tanto como Raw por las 3 horas, ¿no? Que eso es lo que te mata al final.
Yo dije que iba a haber 205 live y empecé esta semana y lo que vi no me impresionó demasiado, así que espero que la siguiente sea mejor.
Una mención in memoriam que quería hacer era el semanal de, de WXW, la empresa alemana que va, bueno, tenían su programa, ¿no? Shotgun, pero finalmente fue cancelado. Estas cosas que tienen, ¿no? Te empiezas a relacionar con WWE y, bueno, curiosamente se te empiezan a cancelar cosas. Y simplemente eso, un rip en memoria de Shotgun.
Con eso entonces pasamos al siguiente premio, que es al mejor en promos. Y a la presentación está Gin Malkavar.
Espérate, que yo no tengo lista ninguna.
Ese es el profesionalismo aquí en la entrega de premios.
Es que te juro que no. ¿Por dónde me las pasas cosas del directo?
Por el WhatsApp está.
Mejor en promo, ¿no?
Imagínate, ¿no? Entra un actor famoso al escenario en los sesos. Dice que no. ¿La lista? ¿Dónde está? Y por atrás le gritan, ¡por el WhatsApp! Y tiene que sacar el teléfono.
Ojo que de los Goya, por el nivel me lo creo, ¿eh?
Ay, bueno. A ver cómo improviso una introducción. Bueno, básicamente un pro wrestler tiene que conectar con la audiencia, no solamente en el ring, tiene que conectar también con la manera en la que habla, con sus hechos, con su carisma. Y aquí pues tenemos los 5 más votados por el Arras de Lona Universe. Y en puesto número 5 tenemos a Daniel Bryan. Puesto número 4, Samoa Joe. Puesto número 3, Tommaso Ciampa. Puesto número 2, The Man, Becky Lynch. Y puesto número 1, redoble de tambores. Escuchad,
Dale, dale.
Y puesto número 1, The Miz.
The Miz. ¿Qué les parece The Miz como ganador? Porque yo cuando vi los premios, ¿no? Vi cómo estaban los votos, veía a The Miz acumulando puntos y decía, está bien, o sea, The Miz es un tipo que hace buenas, o sea, sabe hablar, ¿no? Habla bien, ¿no? Sabe cómo manejarte los segmentos y eso. Pero cuando pienso en buenas promos, no pienso directamente en The Miz porque no es que me venda los combates y me venda las historias, sino que, claro, sabe desenvolverse y todo, pero no siento que haya sido tan bueno como el que para mí fue el número uno, Samoa Joe, por ejemplo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Yo, de nuevo, coincidimos en el top one de nuestra lista. Samoa Joe creo que ha sabido vendernos una de las rivalidades más plof en cuanto a intriga ha sido, que ha sido el Joe contra AJ Styles, pero que ha sido posiblemente de las mejores en WWE gracias a las promos de Samoa Joe, la famosa promo del cuento, ¿no? Que tanto nos maravilló y hablamos de ella durante semanas. Y sin embargo, The Miz no ha tenido este año un gran momentum de promo como pudo ser en años anteriores, como la famosa historia que tuvo con Daniel Bryan, etcétera. Y de hecho, la historia que hubo entre Bryan y The Miz este verano supo un poco también a poco. Pero bueno, la verdad es que también pasa a lo mejor como con Impact, que a modo de agradecimiento por que siempre está ahí, siempre es un luchador que no decae en cuanto a fuerza en el micrófono, se le otorga un poco por inercia, ¿no? Como suele pasar, seguro que Paul Heyman habrá acumulado bastantes votos, pese a que este año no ha hecho nada. Y sin embargo, creo que está muy feo no haber metido en el top 5 a Elias, que creo que ha sido la revelación en cuanto a las promos. El otro día lo comentaba en Twitter al recordar un vídeo en el que hay un abucheo de como 2 minutos a Elias en promos. Y creo que es un tipo que, sin ser de lo más destacado en ningún aspecto, ha sabido llevar muy bien su personaje a partir de promos muy simples, pero que, la verdad, muy efectivas. Pero bueno, en todo caso, sabemos que los que están en este top siempre suelen ser luchadores muy parecidos porque el nivel es muy alto entre ellos.
Para sacarte de la duda, Elias está número 7 por debajo de Chris Jericho, que está número 6.
Jericho, que ha estado en 3 combates de New Japan y en 2 promos de All Elite Wrestling. Oh, qué bien.
A mí este premio me hace mucha gracia todos los años porque es un poco, ¿cómo era? Era en el One, en el Wrestling Observer Newsletter, el que tenía un premio como al mejor luchador técnico y siempre lo ganaba Daniel Bryan. Puede ser que fuera en el One, no me acuerdo exactamente.
Creo que sí, y luego solo lo ha ganado Zack Sabre Jr. y así.
Exacto. Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, el premio está a la mejor promo, al mejor micrófono, es un poco como, vale, ¿quién ha hecho buenas promos este año? The Miz, siempre. Es la apuesta segura. O sea, es el buen voto que sabes lo que te espera y sabes lo que ha hecho todo el año, a pesar de que puede que no recuerdes algo muy destacado de esa persona ese año. Me hace mucha gracia por eso. O sea, The Miz, es lo que ha dicho Alexander un poco. Lo ves el primero de la lista y dices, vale, me parece de puta madre, porque siempre hace buenas promos, siempre hace algo muy bueno, pero no recuerdo una promo exageradamente buena de Miz este año, y me lleva pasando, me parece que dije lo mismo el año pasado o hace un par de años, ni siquiera lo recuerdo cuántas veces ha ganado The Miz y el premio. Y es eso, quizás es falta de memoria mía, que es muy posible, quizás es falta de esto o de lo otro, pero no recuerdo una promo de The Miz muy exagerada, y recuerdo mejorías en el micro este año muy bestias, como la de Becky Lynch, o incluso si nos ponemos a hablar, Daniel Bryan con el nuevo personaje. No sé, me parece que ha habido muchos manejos en el micro mucho mejores, hablabais de Joe también y estoy de acuerdo, o incluso podemos hablar de Leo Rush, que no me esperaba absolutamente nada de él, me lo sigo sin tragar, pero está ahí, y hace un muy buen trabajo en el micrófono, antes que Miz este año. Me gusta mucho Miz, me gusta mucho su trabajo en el micro, pero quizás no es el que le hubiera dado el premio.
Sí, yo estaba pensando, Daniel Bryan tuvo un gran año, me parece. Bueno, Becky Lynch ahora con el personaje de The Man también. Y sí, creo que lo de Miz, como, como vienen diciendo, es como esa apuesta segura, ¿no? Como saber que sí, hace buenas promos, pero tal vez no ninguna muy memorable. Pero es eso, es como el voto fácil, ¿no? Saber que Miz tiene el buen nivel, que siempre cumple en promos. Pero sí, yo también estoy de acuerdo que Samoa Joe ha tenido que hacer buenas promos con un material bastante horrendo, por lo general, ¿no? En rivalidades que se estiraban, rivalidades que tenían segmentos extraños, bueno, como el del cuento, que a mí me generó sensaciones encontradas, no me pareció tan maravilloso así al 100%, pero lo maravilloso era como él, en esa situación, se desenvolvía bien, ¿no? O sea, cómo hacía gran trabajo con un material no tan bueno.
La verdad que esto de promo creo que se desvirtúa, ¿no? Bastante. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, cuando se empieza a preguntar, no, en WWE, ¿quién tiene mejor promo? Y al final, el 90% de la gente termina escribiendo Paul Heyman, termina escribiendo The Miz. Entonces te quedas con una idea de que realmente nadie sabe más hablar aparte de esos dos y alguien más, y no es pro wrestling, no es así. El pro wrestling, el mejor en promo, es algo más, no es ese punto de solamente hablar, sino de transmitir, sino de llegar. Carlos hablaba de lo de Elías, cómo lo abuchaban, y es ese punto de conectar con el público, de no simplemente ponerte y decir, no, mi cliente, tras 5 años manteniendo la misma promo. No, sí, en el mismo chat están comentando varios nombres, todo bueno, todo decente, han hecho bastante buenas promos. Todos que habéis comentado están bastante bien. Yo, por mi parte, comento también el tema de Japón, ¿no? Yo voté número 1 a Naito porque también me parece bastante importante, ¿no? Eso de que alguien en japonés pueda conectar también con gente en Estados Unidos y solamente con un par de palabritas en español y todo el público está ahí ya expectante. Y es ese punto de conectar con la audiencia, no solamente quedarte ahí diciendo pues hoy me toca derrotarte, bla, bla, voy a ver por ti. No, eso no es pro wrestling, eso es peor que las telenovelas más baratas. Busca darle un poco de interés. Y sí, bueno, los que se han mencionado, pues están bien, pero ya digo, hay también otros, mencionan Leo Rush, y hablar de Leo es ya darle más tiempo de lo que se merece Leo. Así que no quiero mencionar a Leo Rush. Y sí, han habido gente que han estado haciendo bastante bien las cosas, mismo Velveteen Dream, ahí en NXT pues parece que ha habido alguno más, y sí, la verdad que me parece que hay que reevaluar esto, ¿no? Sobre todo para el año que viene, y por eso mencionaban por ahí que 3 años seguidos de Miz ganando, creo que se está enfocando más y de Miz en un año tan discretito como el pasado ha ganado.
Y por cierto, ahora que lo van mencionando a Paul Heyman, no hay voto para Paul Heyman en toda la lista, no hay ni un voto.
¡Oh! ¡Vamos!
¡Oh!
Bien, bien,
Una
bien. Mal.
celebración.
Es que apareciendo dos veces y diciendo la puta frase de siempre igual, como decía Gene, es que era obvio, ¿no?
El Baron Corbin tiene más votos que Paul Heyman.
Vale, no he dicho nada. Iba a decir que la rata de Lona Universe sabía él. No, ya no digo nada. ¿Quién diablo vota a Baron Corbin? Bueno, da igual.
Un puntito.
Baron Corbin.
Un punto.
Joder.
Sí.
Seguramente son sus padres que nos escuchen, rollo en Eurovisión. Cuando nos vota alguien de Portugal, tío. Yo lo entiendo. Ánimo, Corbin.
Cuando se ponen los pro-wrestling a buscar su nombre en Twitter y empiezan a darle a
Ay,
like a
ay.
todas, pues Corbin metiéndose en Twitter, ah, unos awards, no sé qué, promo, allá voy. Y se daba un punto viendo lo humilde que.
Qué gran tipo, Baron Corbin.
Vamos con el siguiente premio, que es a la mejor rivalidad, que lo presento yo, ¿no? Porque estamos un poco cortos de personal. Así que voy leyendo a los ganadores. Primero hay un empate en el puesto 4 con la misma cantidad de votos. Kazuchika Okada y Kenny Omega. Y también Kenny Omega contra Cody Rhodes. En el puesto 3, Charlotte Flair contra Becky Lynch. En el puesto 2, ojo, LAX contra los OGs. Y en el puesto número 1, Tommaso Ciampa y Johnny Gargano.
Venga ya.
Bye.
Vamos, vamos. Y no hay ninguna de DDT. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada, nada. Estoy muy contento por ese LAX contra OGs. La verdad es que estaba acojonado, ¿no? Yo mientras redactaba mi lista dije, es que esto me ha parecido soberbio, la mejor rivalidad del año, además, de lejos. Y dije, bueno, yo pongo aquí mis 5 puntos y luego, pues quizás una mención de honor, pero no me lo esperaba para nada ese segundo puesto. Y porque creo que era obvio, ¿no? Que Gargano y Ciampa iban a ocupar la primera posición. Una rivalidad que ya por lo sentimental y por lo emotivo ya tenía todos los puntos para estar en el top 5. Y luego los cambios, sobre todo en el personaje de Gargano, Ciampa estableciéndose como el mejor heel de la historia de NXT. Los 3 combatazos que nos dieron, wow, ha sido no solo la mejor rivalidad del año, sino que también ha sido la mejor de toda NXT en toda su etapa como marca. Entonces, eso es agradecido por los fans de esta manera, pero me alegra, ¿no? Que otras rivalidades también como Omega contra Okada o el propio LAX contra OGs de otras empresas un poco más alternativas al mainstream de WWE se puedan colocar como un buen trabajo en lo que viene siendo el guión de una buena historia, ya que normalmente eso se destaca más en WWE, es un punto fuerte, y este año pues me alegra que hayan aparecido nombres como los de LAX o los de Kenny Omega.
Yo creo que la de LAX versus OGs fue realmente lo mejor del año. Los segmentos increíbles realmente, o sea, eso es una historia, también duró bastante, no sé, a ver, recuerdo lo del niño que fue atropellado, por ejemplo, no sé si se acuerdan,
Gran momento.
la reunión con los mafiosos, por ejemplo. Bueno, todas las promos de cada uno de los grupos en realidad ya era buena, pero han tenido momentos top como ese, ¿no? En esa reunión con los líderes de la mafia que deciden que esta guerra de pandillas se iba a solucionar mediante un, ¿cómo era? Se llamaba Concrete Jungle Match, una cosa así, era un nombre horrible.
Sí, para llamar for glory.
Sí, exacto. Para mí esa fue realmente genial. Entiendo que tenga el segundo puesto ante Gargano y Ciampa, bueno, por todo lo que representa para NXT, por todo lo que ha causado, ¿no? Los combates que tuvo, bueno, el cambio, como decía recién, para el personaje de Gargano, así que contento con esos primeros puestos.
Yo decir que me esperaba que Ciampa y Gargano obviamente estarían en esa primera posición, me parece que es algo merecido porque lleva mucho tiempo trabajándolo, a pesar de que con los enfrentamientos, a mi parecer, acabó desvirtuándose un poco, me acabó de perder interés un poquito esta rivalidad y ahora mismo no estoy del todo contento con el tema de Gargano y Ciampa tal y como están ahora mismo, Pero bueno, a pesar de todo, me parece que ha sido una gran rivalidad. Me parece que han hecho las cosas muy, muy bien para llegar a ese punto. Y me parece que han conseguido colocar a Gargano y a Ciampa como dos de los estandartes, si no son los grandes estandartes de NXT. Así que es todo lo que debería aspirar cualquier empresa de wrestling con cualquier rivalidad. O sea que es bastante perfecto todo lo de esta rivalidad en concreto. Fuera de esto, me gustaría destacar el Shayna Baszler contra Io Shirai. Contra Kairi Sane, perdón. Que no sé si ha quedado en algún sitio en el ranking o algo del parecido, pero me ha parecido una de las grandes rivalidades de este año en NXT.
Sí, mira, está en el puesto 6, 7, 8, en el 9. Por debajo de Sami Callihan contra Eddie Edwards, Chris Jericho contra Tetsuya Naito y Cody Rhodes contra Nick Aldis.
Me encanta lo de Chris Jericho y Tetsuya Naito. Me encanta. ¿Qué? O sea, me flipa. ¿Por qué está eso ahí? Nick Aldis y Cody debería estar de las primeras. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Y
pero
ya
si
está.
Fue un mes, tío, que fueron dos eventos y una promo antes de cada
evento. Vosotros habéis visto eso, cabrones. Vosotros solo habéis visto.
Venga ya.
El fan de NWA. El fan, ¿no? El único.
Claro. Está bien por destacar.
Mira, si hay que mencionar rivalidades que creo que hacen falta aquí. Creo que Walter contra Ilja Dragunov debería estar por lo menos en entre las nueve primeras, ya que XXW, que ha sido posiblemente una de las mejores empresas del año, una pena cómo está cambiando ahora un poco después del cambio creativo y en la dirección, hacia dónde está yendo, pero ha tenido uno de los mayores pops que he visto en mi puta vida, y fue en la segunda noche el Karat Gold, en la que aparece Ilja Dragunov, introducido por Walter para luchar por el título contra Bad Bones en la triple amenaza. Increíble. Y los combates que han tenido Walter y Ilja este año han sido, pero de lo más destacado en ring y por supuesto también en rivalidad. Pero claro, es evidente que es una empresa menos vista, es independiente dentro de lo independiente, ¿no? Es algo que es muy mainstream en lo europeo, pero que entre la gente independiente que a lo mejor decide ver Wrestling Guerrilla, Ring of Honor, Impact, no llega a tanto, pero ya se está estableciendo bastante y es bastante positivo que se comenten también estas cosas, porque ahora, por ejemplo, un Walter que está empezando a luchar en NXT UK, si alguien quiere ver algo antes de él y no le conoce mucho, esa rivalidad con Ilja Dragunov, para mí, de los más destacados de 2018.
Alessandro, ¿me puedes recordar la lista completa de rivalidades, por favor?
A ver, te digo...
El top 5. Sí. Cinco.
Está 5, Okada contra Omega, o sea, en empate en el 4. Okada, Omega y Omega Cody. 3, Charlotte y Becky. 2, LAX y OGs. Y 1, Gargano Ciampa.
Ok, a partir del número 3 me parecen el 3 y el 2 me parecen decentes. Becky contra Charlotte pues ha estado entretenido, sinceramente lo mejor que ha tenido WWE en el año. Luego LAX contra OGs, la verdad que ha sido muy buena rivalidad, me han hecho ver Impact, así que eso yo lo valoro. Y sí, muy interesante, comentaba Fede. Creo que la única empresa que tiene los cojones de sacar en televisión, bueno, más o menos sacar, ¿no? Un atropello a un niño, quiero decir, no sé qué punto más de transgresor hay a partir de ese, es una línea en la que ya puedes ir ya a más locura, ya puedes ir en plan...
Lucha Underground también mató a mucha gente, ¿eh?
Sí, pero no a un niño. Ya, yo quiero ver a un niño que se lance desde una altura como Angélico en Lucha Underground. Yo quiero ver ese spot. Hasta que muera, no vea ese spot.
Y que muera, claro.
Pero con una explosión, con una explosión. Si no pasa eso, entonces no lo considero ya el siguiente punto de transgresor. Ahí pongo la línea. Pero luego está el punto ese del número uno, en el que sé que queréis que comente, y me quema, porque no quiero ser tan negativo. Pero es que de verdad, ¿cómo? Quiero decir, ¿cómo algo así tan malo, tan horrendo como es Gargano contra Ciampa puede tener tan buena aceptación? Y es por el tema de simplemente de que no hay un gran desarrollo de personaje y al final... Está demostrándose ahora contra el último takeover. Me empezó a escribir gente. Pues no, Gin, tenía razón. Va a ser que Sapolsky buquea una puta mierda. Efectivamente, buquea una puta mierda. Tuvieron un buen enfrentamiento en el takeover ese de WrestleMania el año pasado. Luego el siguiente fue en plan de... Y luego el tercero ya fue la repanocha de mierda. Y bueno, ahí está, quiero decir, intentaba no ser negativo y al final me sale el ser negativo, pero no sin razón, porque no hay ese desarrollo de personaje. Cuando crees que ha habido un desarrollo de personaje, ¡ja, giro! No ha habido ningún desarrollo de personaje. Ahí está, oh, Gargano, qué malote es. Ahora pone cara de malo y hace algún spot, o le pega con un DDT en el suelo expuesto, o que ver qué malo se ha vuelto Gargano. De verdad, yo no puedo. Si hablamos de que el pro wrestling es eso, una telenovela, ¿no? Esto es la telenovela que pasan, pero que ya no la quieren las otras cadenas, ¿sabes? Que se la están pasando y dicen, no quiero publicar esto, ¿no? No quiero que esto se emita ni a las 5 de la mañana. Y no sé, para mí es que ha sido tan malo. Y no sé, habían otras opciones de rivalidad, y ya digo, tirando para Japón, teníamos algunas cosas interesantes. Yo, número uno, he votado Takashi Sugiura contra las nuevas generaciones de Noah, que me ha parecido una historia, la verdad, que con bastante desarrollo, que ha ayudado a muchos luchadores y que ha dado lugar a un 2018 fantástico para Noah, y que ha ayudado a posicionar a mucha gente. Véase Masaki Tamiya, Go Shiozaki lo ha recolocado también en una alta posición, Nakajima, siendo ya ese gran paso de que estuvo a punto de ganar el campeonato. Y sí, bueno, curiosamente han mencionado por ahí han mencionado el nombre de Tom Lawlor. La rivalidad entre Tom Lawlor y Lowkey se ha extendido durante varios meses. Tuvieron ayer por la noche el encuentro definitivo. Y sí, ha sido una buena rivalidad que han ido haciendo en MLW, a pesar de todas las cosas que ha tenido MLW mala. Pero bueno, han sabido buquear bien esta rivalidad y ahí está, un duelo. Todavía no lo he visto, pero un duelo que me han dicho que está bien, quizá necesitaba un poco más de tiempo, tema televisivo, pero va, bueno, ahí quedan mis impresiones.
Último apunte. Intentó ser positivo, ¿no? Si no, imagínate. Bueno, dale.
Atropella a un niño.
Nadie ha votado por Ballet Club. Bueno, da igual, tío. Es que es un chiste de mierda. Continuemos.
Yo la he votado World, ¿no? en la ostra.
¿Recuerdan por ahí? No, sí, termina.
No, que ya hablaré luego del Civil War.
Vale, yo es que han recordado que entro contra Zeus por ahí por el chat, Gonzalo. Y yo sí, la voté número 2 porque también fue una rivalidad muy intensa. Esto es una rivalidad, esto es algo que tienes que mirar para decir, no, mira, esto es desarrollo de personaje. Y magnífico ver a Zeus desde Osaka Pro siendo un don nadie, llegando hasta la cima de All Japan. Con todo el público de su ciudad natal ahí apoyándolo, magnífico. Eso sí es una rivalidad a tener en cuenta, y yo qué sé. Hay muchas otras cosas que valorar y no simplemente quedarnos en ese pozo de ponzoña de cosas asquerosas que es NXT. Y sí, esto siendo yo positivo.
Con ese bonito cierre pasamos al siguiente premio, que es al mejor evento del año, y para eso está nuevamente Carlos Sánchez.
¿Qué pasa? Siento estar en más sitios que el puto Broncano, pero bueno, el roster es más cortito que el de All Elite Wrestling, entonces soy yo el encargado de hablar del mejor evento. Y el mejor evento creo que es una de estas categorías importantes porque son las que nos permiten hablar dentro de unos años y hacernos los interesantes de ¡oh sí! Yo ya decía que este evento de All Japan 1987 fue el mejor de los últimos 30 años. Entonces, si queréis hacer la gente interesante como Jin, porque es un tipo muy interesante como habéis visto, estad muy atentos porque en el puesto número 5 tenemos al show independiente más grande de la historia, All In. En posición número 4, el primer pay-per-view completamente de mujeres de WWE Evolution. En el número 3, el NXT TakeOver Nueva Orleans. En el número 2, New Japan Pro Wrestling Dominion. Y a tan solo 2 puntos en primera posición, Wrestle Kingdom de New Japan Pro Wrestling. ¡Qué sorpresa!
Roster Kingdom en mejor evento es el Miz de mejor promos.
Sí, totalmente. Y ya si este año que viene lo vuelve a ganar, lo dejamos del todo, lo dejamos.
Retiramos el premio.
La verdad, sí, la verdad es que habría que ponerle ya el nombre, ¿no? El especial premio Wrestle Kingdom al mejor evento. Y bueno, vamos a valorar los siguientes cuatro, porque es que Wrestle Kingdom al final siempre acaba siendo el primero. Un poco también por inercia, pero también, bueno, hay que destacar la sorpresa que fue a lo mejor Jericho contra Omega en un gran combate, no disqualification match, el Fighter for Way que tuvimos entre Ospreay, Hiromu, Kushida y Skrull. Tuvimos cosas bastante interesantes, la verdad. Pero creo que, por ejemplo, Dominion fue un show mucho más destacado. Creo que Dominion va a ser de estos eventos que comentaba antes, un poco con sátira, pero ahora más en serio, de los que se hablarán dentro de muchos años, no solo por ese combate 2 de 3 caídas entre Okada y Omega, sino que tuvimos el Hiromu contra Ospreay tan increíble, tuvimos cosas maravillosas como el Jericho contra Naito, que dijimos, hostia, pues han sabido hacer algo bueno, que no me lo esperaba yo por lo menos. No sé, en general creo que todo el show estuvo genial. Aparte, tuvimos la aparición de Rey Mysterio, si no recuerdo mal. Fue un show de lo más completo y por lo tanto creo que fue, en mi opinión, algo a destacar. Pero como siempre, y acaba siendo un poco también tradición, New Japan acaba acaparando las mejores críticas de la gente a los mejores eventos del año. Y bueno, en NXT TakeOver Nueva Orleans, donde también tuvimos el combate entre Gargano y Ciampa, un Sacciones, tuvimos el Ladder Match, tuvimos cosas tremendas. En general hemos tenido un buen año en cuanto a eventos y hemos tenido cosas, sobre todo, históricas, ¿no? El primer evento completamente de mujeres dentro de WWE con Evolution, que marcó un hito y que yo creo que solo por esa importancia que tiene como hecho especial merecía estar en este top, al igual que All In, en el evento producido de manera independiente totalmente, sin ninguna otra ayuda, y que ha dado paso a la creación de All Elite Wrestling, también es un hecho del cual se hablará seguramente dentro de unos años. Así que creo que ha proliferado un año increíble en eventos, de los que sin duda tendremos un rigor histórico de aquí a 15, 20 años, quién sabe, pero sin duda para recordar.
Lo raro sería que este año, o sea, los premios que presentaremos en el año que viene, ganara Wrestle Kingdom también, ¿no? Que no fue como este, que sí que fue un gran show, ya lo decía Carlos. Este año me parece que fue un tanto, no sé si decepcionante es la palabra, pero que no estuvo a esa altura de que todos esperamos como eso, el mejor evento del año, que ya sea en los primeros días, y el de este año no lo fue. Así que tal vez si el año que viene otra vez gana Wrestle Kingdom, bueno, ahí haya que reconsiderar este premio. Pero por lo general me gustan los puestos, estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Carlos, lo cual me parece horrible. Y diría que Evolution incluso fue uno de los mejores shows de o sea, más allá de eso que decías vos, de bueno, por su condición histórica, digamos, pay-per-view de mujeres y demás, fue un buen show. Ahora no me acuerdo mi lista de shows del año pasado de WWE, pero me acuerdo que estaba puntuado como de los más altos porque bueno, tuvo buenos combates, salió mucho mejor de lo que se esperaba en realidad.
No duró 4 horas.
Eso siempre es positivo. Eso siempre aporta.
Yo como mucho, pues podría decir que estoy de acuerdo con Wrestle Kingdom en primer lugar. Quizás All In y Evolution son los dos eventos que más he disfrutado este año. Sin orden en particular, con los dos me lo pasé genial. También disfruté muchísimo Crown Jewel por el tema de los loles y el entretenimiento, que serán bastante bestias y quieras que no, pues eso siempre está ahí en un show de wrestling. Y no sé, hay varios eventos también que quizás nos estemos pasando por alto, pero en realidad, como mejores eventos, creo que es una lista bastante acertada. O sea, no le pondría demasiadas pegas ahora justamente a estos premios. Por curiosidad, simplemente no va a pasar, pero NWA, 70 aniversario, tendría que estar por ahí. Nah,
déjame buscar, creo que no.
Tengo que vender la marca.
Espero que Corgan no, al menos creo te pague que algo.
Lo quisieron votar, pero Pero tuvieron problemas mejor técnicos para votarlo, entonces no. No quedaron
los votos. Bueno, a mejor producción también, ¿no? También se ha llevado el premio.
Corbin votando a NWA.
Ay, magnífico. Por curiosidad, Greta Royal Rumble no se ha llevado ningún voto, ¿no?
No.
Oh, qué pena.
Y los votos de Corbin, ¿no? Así, esos que son, tienen uno, sería, por ejemplo, Impact contra Lucha Underground, ¿no? Que por ahí está.
¡Oh! Bueno. ¡Bien! Pero ¿qué?
Ese es el tipo de show que es como ha dicho Capu. Va, bueno, estuvo entretenido Crown Jewel, pero son el tipo de show que estuvo entretenido porque nosotros estuvimos ahí, porque ustedes estuviste con la narración de Impact contra Lucha Underground, y bueno, aquí sí, porque estábamos en directo a la misma vez que era Crown Jewel en aquel bueno. Inbox, que nos pasamos muy bien reaccionando a todo eso que sucedió. Menos mal que no. Lo único que no llegamos al gran momento, ¿no? Esa culmen de Shane McMahon siendo el mejor luchador del mundo, confirmando lo que todo el mundo ya sabía, ¿no? Que nadie se atrevía a decir Shane McMahon mejor luchador del mundo. Y ahí está. Bueno, en fin. Sí, en cuanto a WWE, sí, han tenido buenos shows. Tengo que admitir que el show con el que más he disfrutado de WWE fue Evolution. Me pareció muy bueno de principio a fin, no tengo nada negativo que decir de ese show. Y de resto, pues bueno, sí, hay algunas cosas negativas, ¿no? Pero en líneas generales me pareció el más compacto, el más que intentaba reflejar la idea de evento por completo, porque el resto siempre es un poco más más tight, ¿no? Más estoy pensando en como en los cómics, ¿no? Que es más continuidad y que tiene este como evento exclusivo de tema de Evolution, plantaron semillas para cosas de más adelante de historia, pero como evento se sintió un evento conjunto y que te ofrecían un producto para ver ese show y ese show exclusivamente. Y simplemente mencionar que claro, no es que aquí en Japón es que aquí no sé qué, no, yo tampoco estoy de acuerdo con Wrestle Kingdom número uno, la verdad. A mí también me pareció, tenía buenas cosas, pero no me pareció show número uno. De hecho, tengo aquí, ya digo, tengo aquí delante mi lista, la he buscado. Número 5, Noah, Great Voyage in Yokohama volumen 2. 4, Dragon Gate Final Cage 2018, que fue el evento de este final de año donde Ita y Dragon Kid, va, bueno. Reserve One Pro Wrestling Love 2018, muy destacado, el Ryoko Tan de Big Japan, y sobre todo el Ryoko Peter Pan de DDT, que es un show que lo puede ver cualquiera y lo va a disfrutar a raudales. Son 5, casi 6 horas, es la única nota gran negativa, pero lo recomiendo inmensamente. Es un show que se va a disfrutar de principio a fin. Tuvo muchas cosas, combate de tríos, hay Takeshita contra Shima, una lucha muy destacada. Luego, combate de pura comedia, el combate.
¡Vaya Panda! Partido.
Exacto, Super Sasadango Machine contra Andresa Giant Panda. El mejor combate cómico de 2018, una auténtica delicia. Luego, Mao contra Sanshiro Takagi, un Weapon Rumble, que es como un Royal Rumble, pero entra en las armas de cada X tiempo. Y fantástico. Y el main event entre Danshoku Dino contra Daisuke Sasaki, que va, bueno, eso, muy comentado por lo que hizo Dino, de básicamente desnudarse entero en un main event. Es lo máximo que le puedes pedir, ¿no? A ese combate, a alguien que es pervertido. Y bueno, también tirando un poco de México, pobre Wal no está, pero también tirando de México, me gustaría destacar también ese show, porque entre Wal y yo comentamos, ¿no? Triple Manía siempre es un show que es para ver. Es un show que es para ver y siempre hay que recomendarlo porque tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Y es simplemente muy divertido porque tiene esa mezcla y es un perfecto clusterfuck. Una mezcla de, Dios mío, ¿cómo se les ha ocurrido esto? Y, Dios mío, bien, han hecho bien esto. Y curioso, simplemente para comentar estas cosillas así por encima. Y sí, una lista que ya digo, no comparto demasiado como el resto, pero sí, esas son mis otras recomendaciones alternativas.
Con eso entonces podemos pasar a esta sección intermedia de los premios, una sección esperada aquí en los Arras de Lona Awards, que es los Nada Tiene Sentido Awards. Y para eso, por supuesto, quien está encargado de presentar ambos premios es Fede From Hell.
Bueno, sí, es el momento que todos estamos esperando siempre, ¿no? Porque está bien hablar de lo bueno, es divertido, pero ¿cómo disfrutamos? Y eso lo decimos sobre todo en los directos semana a semana, ¿no? Que estamos en las previas también lo decimos mucho. Sí, sí, esperamos ver buenos combates, ver buenas historias, pero cuando pasan cosas horribles, esas cosas que nos ponen como se pone Gin ante NXT, por ejemplo, ¿no? Que sacan nuestro costado, que intenta no ser negativo, pero termina haciéndolo. Es cuando nos divertimos mucho, mucho más también. Más que, y tal vez recordamos incluso más esas cosas horribles que otras buenas que, bueno, como fuimos viendo hoy, las vamos haciendo los premios, ¿no? Cosas que también estuvieron buenas en el año y no están reconocidas. Porque, bueno, se van perdiendo, entre otras. No tienen esa... no nos dejan esa huella que nos dejan las cosas horribles que hemos visto en el año. Tenemos dos premios que son los Nada Tiene Sentido Awards, y vamos con el primero, que es Peor Rivalidad. Tenemos en el puesto número 5 Finn Balor versus Baron Corbin. En el número 4 Daniel Bryan versus Big Cass en SmackDown. En el número 3 Alexa Bliss versus Nia Jax. En el número 2 Bayley versus Sasha Banks. Y la peor rivalidad del año es... Bobby Lashley versus Sami Zayn. Un puesto más que merecido.
Mira cómo aplaude la gente.
Sí, sí.
Aplauden las hermanas de Lashley.
Sí, sí. Sí, es lo que todos estamos esperando, ¿no? O sea, fue realmente una cosa, pero sin sentido, todo mal hecho. Es increíble esas rivalidades que salen los dos mal parados, que uno no entiende cómo alguien puede pensar como algo positivo de esto. O sea, armarlo de una forma que, con buenas intenciones, esto es como imposible realmente. O sea, esto tiene que haberlo hecho alguien malvado desde adentro, o sea, alguien que no quisiera ayudar, alguien que está saboteando, ¿no? Porque, bueno, recordamos lo de las hermanas de Lashley, por ejemplo, ¿no? Las promos de Sami Zayn, la carrera de obstáculos, ¿se acuerdan? Aquella que era como una especie de entrenamiento militar.
Pero yo creo que ese fue el punto, o sea, dentro de todo lo horrible de esa realidad, fue, digamos, algo de lo rescatable, porque al menos se veía a Lashley ahí como haciendo gala, ¿no? De su habilidad física, ¿no? Pero yo me acuerdo, primero hay que considerar también que es la primera rivalidad de Lashley volviendo, o sea, después de que aparece ahí, es la primera rivalidad de pronto completa, ¿no? Con una historia detrás, con todo. Y es la presentación de Lashley de regreso en WWE, y lo presentan de esa manera, ¿no? Luego haciendo el contraste con cómo venía de Impact.
Claro, esa diferencia con Impact es lo que más nos mataba, ¿no? Que lo comentábamos. Yo había visto una promo en aquel momento, ¿te acordás? Que la traigo bastante siempre a colación, la de Lashley con MVP.
Ajá.
¿No? Lashley haciendo ejercicio con el cinturón, ¿no? Y cómo se veía, bueno, después todo lo que fue también la última etapa de Lashley ya en Impact también. Y como nada de eso se había pasado a WWE y habían hecho un trabajo bastante horrible, que han seguido haciéndolo. O sea, ahora ha tenido cosas divertidas con Mamen, Leo Rush, pero también es bastante horrible. Y tenemos, bueno, otra que ha sido un lastre para los protagonistas, como es Bayley vs Sasha Banks, ¿no? Esa historia que iba y venía de amigas que se peleaban, que estaba a punto de explotar, que no, que sí, que nos hizo perder todo el interés por las dos en algún momento. Después quedaron en ese freezer, ¿no? Para ser las campeonas femeninas en algún momento, suponemos, de parejas, que eso recién va a ser ahora en febrero. O sea que imaginemos cuánto tiempo llevan en ese limbo, ¿no? En el que han quedado de bueno, son amigas, son enemigas, ahora van a estar juntas, porque eventualmente van a ser un tag team importante, y desde entonces ha sido eso, un lastre, ¿no? Ponerlas a estar ahí esperando ese momento que recién va a llegar, si es que llega ahora este mes. Nos recuerdan más cosas de Lashley, perdón. Las frases motivacionales en Instagram. Me he olvidado de eso. Bueno, gente que merece estar, obviamente, acá, Alexa Bliss, Nia Jax, ¿no? Otra rivalidad muy horrible, muy horrible. Creo que cualquier cosa de Alexa Bliss ha sido horrible en cuanto a las historias que le dan. Y bastante de acuerdo, estoy contento con esta lista, no sé qué les parece.
Mira, a mí me parece muy feo, y quiero decirlo ya de primeras, acepto esa lista, ¿vale? La verdad es que todo fue horrible, pero realmente horrible. Pero imagínate que tienes el grupo más importante de la historia del wrestling reciente, donde tienes a los mejores luchadores del mundo en las mejores empresas del mundo, ¿vale? Pongamos ese ejemplo. Y pongamos de nombre, por ejemplo, Bullet Club, ¿vale? A ese stable. Y en él han habido luchadores históricos, como por ejemplo AJ Styles, Finn Balor, Adam Cole. Entonces llega
Jeff Jarrett.
Déjame hablar de la gente
el
buena.
Único Hall of Famer de el único Hall of Famer de Bullet Club.
Bueno, también está Yujiro y esta gente ahora, Chase Owens, menos mal que han vuelto. Es que, joder, todo es una deriva. Pero de repente llega un tal Cody, que es una revolución en el wrestling, y te jode ese proyecto tan bonito que se llama Bullet Club. ¿Cómo es posible que haya ensuciado tanto una rivalidad que podría ser tan buena como un Civil War del Bullet Club? Todo, pero todo, 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 una puta mierda. Una rivalidad que se ha cocido a partir de, lo único bueno, por cierto, de Being the Elite en YouTube, pero que ha ocupado partes de main events importantes de New Japan, de Ring of Honor, nos ha dejado sin Ilya Ibushi contra Omega, que todos esperábamos en Estados Unidos. Horrible, ¿no? Cody es posiblemente el luchador que más sepa cagarla en grandes historias. Y bueno, ahora llegará a Capo y dirá, ¡ah, pero contra Nick Aldis lo hizo de puta madre! Sí, bueno, gracias. Vale. Pero qué asco de historia el Civil War. Y luego de repente Tamatonga, como sí, sí, yo qué. ¿Qué? Que nos das igual, tío. Que nos das completamente igual. Me parece el Civil War la peor rivalidad, no solo del año, sino la mayor cagada del wrestling en los últimos, no sé, desde que tengo conciencia de que veo wrestling. Y nada, solo quería desahogarme un poquito.
Anda.
Sí, quería desahogarme un poquito y ya está. Igual me he pasado. No, qué mierda, es que no, me fue una puta mierda. Cody,
me está diciendo que eso es peor que Hogan contra Flair en Bound for Glory. Me está diciendo que eso es peor.
Sí. No, ¿te has visto a Cody? ¿Te has visto a Cody? Por favor, sí, qué vergüenza de hombre.
Por amor de Dios, sacó. Bueno, al menos hubo una lucha que estuvo que fue contra Omega en el G1 Space en San Francisco. Al menos eso fue decente. Al menos hizo algún spot así arriesgado, pero no sé. Me lo vas a poner como la peor.
Stable?
Es que no, ¿qué mejor stable? Por favor, si ya con ella está, ya empezaron ya a hacer gilipollez. Empezaron Jeff Jarrett. ¿Qué stable tiene un cierto nivel de reconocimiento por tener a Jeff Jarrett y a Scott D'Amore? Por favor.
Pero que escúchame, solo ellos han sabido montar un evento, el All-In del que hemos hablado, que se tendrá rigor histórico dentro de unos años, lo montaron ellos, por ellos y ser ellos. Si tú vas a cualquier evento de wrestling, vas a ver a mínimo una persona con la camiseta de los Young Bucks, tienes a talento súper bueno como Omega, como Ibushi, tienes a gente como Hangman Page. ¿Y cómo haces una rivalidad tan mala? Es que a veces son amigos, ahora ya no son amigos. Es que, por Dios, es que me pareció tremendamente mal todo lo que se pudo hacer con un diamante súper bien pulido y al final lo que haces es una forma de polla, ¿sabes? Con ese diamante. Y dices, sí, lo voy a pulir para que sea perfecto. Oh, pues si me ha salido una polla. Pues eso hicieron.
Tony Khan estuvo en All In. ¿Cómo me vas a decir que fue financiado solamente? No, no fue financiado solamente. Hubo ahí más gente que
producido,
metió dinero.
Producido.
Gracias, bien.
Por favor, producido. Por cierto, detalle curioso, Tony Khan escondiéndose los directivos de Impact para que no le vendieran la empresa. Esa historia es la mejor del año. ¿Qué pasó allí?
Te quería leer aquí para mostrar el nivel que ha tenido este año, ¿no? Lo que está por encima de la Civil War del Bullet Club en los votos, que no está en el top 5. Están AJ contra Nakamura, Rollins contra Ambrose, Elias contra Lashley, AJ contra Joe, Sasha y Bayley contra Rayo de Squad, Nakamura contra Orton contra Jeff Hardy, Roman Reigns contra Brock Lesnar, DX contra Undertaker y Kane, Owens contra Braun Strowman y Carmella contra Asuka.
Quiero, ya que hemos mencionado a Riot Squad, quiero hacer un shout-out para esa mini rivalidad que tuvieron con las velas y ese segmento tan jodidamente maravilloso en el que les pintaron el backstage.
Las más malas.
Las más malas del vestuario. Muchas gracias, Riot Squad, por tanto.
Yo quiero comentar un poco mi voto, porque se fueron un poco más de lo convencional y la gente, he hecho por ahí un comentario, no, qué curioso, solamente hay de WWE. No, yo tengo para todo el mundo. Se me ha olvidado meter a Gargano Ciampa, la verdad se me olvidó meterlo, pero bueno, culo, tengo, ¿eh? tengo otras opciones que me parecían bastante a tener en cuenta y que creo que puedo compartirlas con ustedes y a ver qué me decís. En número 5 yo tenía puesto Flip Gordon contra las evidencias de que la Tierra no es plana. En número 4 tenía a AJ Styles contra Shinsuke Nakamura por todo lo que significa, ¿no? De simplemente era una rivalidad que se basaba en pegar golpes en los testículos. Kenny Omega, bueno, aquí era Kenny Omega, pero también podría haber puesto Will Ospreay contra Twitter. Me parece una rivalidad a tener en cuenta de esta gente que tendrían que cerrarles Twitter.
Que por cierto, se ha acabado la rivalidad porque ya ha perdido Will Ospreay.
Will Ospreay ya ha caído. Ahora tenemos que ver si cae Kenny Omega.
Y Will Ospreay contra Instagram. Importante lo de las historias que se filtraron hace tiempo.
Ay, qué maravilla.
Twitter ahora es campeón Never, entonces, ¿no?
Sí, ahora mismo es campeón Never. Ahora hay que ver si se puede hacer un shooter style match con Twitter. Número 2, tengo todo lo que tenga que ver con Sami Callihan, que me parece bastante a tener en cuenta, ¿no? Sami Callihan es un tipo despreciable y yo no quiero verlo. Y número 1, Austin Aries con Johnny Impact por toda esa historia de, bueno, pueden hacer algo, y luego terminar con Austin Aries diciendo, bueno, adiós, muy buena. Me parece que es el mejor desprecio que se le puede hacer al pro wrestling y me parece que fue el momento más álgido, fue la peor rivalidad, el peor punto para una rivalidad, ¿no? Y bueno, ese era mi voto, que me parecía importante, ¿no? Poder comentarlo con ustedes. Las rivalidades que se han comentado, las que están en la lista, me parecen que todas han hecho mérito de mierda para estar pero también me parece que ha habido muchas otras historias dentro del pro wrestling que han sido a tener en cuenta por lo malas que han sido.
Y es importante también ver cómo hay que aplaudir que no esté Mojo Rawley, que yo lo voté. Porque Mojo, no sé si os acordáis, que tuvo una mini rivalidad con Bobby Roode.
No, ¿qué fue eso? No.
Sí, aquí está. ¿Eso no fue sé, este año? ¿Cuántos puntos le pusiste? 3 puntos.
Bien. Pues yo le puse 2. ¿Alguien más votó?
2 tú. Tú no, Baron Corbin, exactamente.
Oh, por Dios. Me alegra por Mojo. Va mejor. Y ya solo como Nostradamus para el año que viene. Por lo que vimos es de Raw, en la que está Mojo enfadado mirando el programa de Raw. Yo ya tengo apuntado, pase lo que pase, que el año que viene Mojo Rawley va a estar el primero en peor feudo o rivalidad. Porque no sé qué va a ser de él, pero al final está pasándole un poco también a toda la gente con la que se ha llevado, ¿no? Ruth con sus mierdas, ahora con Gable, las 20.000 cosas de Lashley que han sido todas horribles, las de Alexa. Bueno, menos el pobre Mojo ya no aparece, pero el que viene espero que sí que esté.
Han puesto por ahí por el chat rivalidades así a tener en cuenta. Evolve queriendo buquear a LAX perdiendo contra un tag random de NXT. Pero no, yo tenía una rivalidad que me parecía tener en cuenta, que era WWE contra la escena independiente de Reino Unido. Me parece que una de esas rivalidades que ha sido importante, ¿no? En 2018, como han ido ampliando esos contratos, como bueno, una rivalidad ahí que sigue todavía hacia adelante y que veremos si puede llegar a picos máximos de mierdosidad.
Mierdosidad.
Si no hay más que agregar, entonces, Fede, creo que pasamos al otro premio.
Muy bien, pasamos al siguiente premio, que es a peor personaje. Y acá, bueno, vamos a tener algunas coincidencias lógicas con los anteriores, ¿no? Algunos han sido protagonistas de estas peores rivalidades. Y hay personajes que realmente se destacan año tras año, ¿no? Por lo horribles que son.
Un reconocimiento de la constancia, bueno, hay por ahí, sí, tienes razón.
Sí. Bueno, como estoy muy ansioso por hablar de esta gente, paso directamente a presentar entonces el premio al peor personaje del año. Tenemos en el puesto número 5 a Alicia Fox. Muy cerca, después en el número 4, Drake Maverick. Pues en el podio, llegando a los tres peores, tenemos a Big Cass, que dejó su huella. Puesto número 2, también unos poquitos votos por encima, a Baron Corbin. Y en el puesto número 1, como peor personaje, Nia Jax. Y espero aplausos, por favor, como hoy. Saben que lo que más me alegra en este momento es ver que Nia Jax está en dos podios de lo peor, o sea, está en la tercera, como tercera en la peor rivalidad y primera en el peor personaje, o sea, gran año para, o sea, me encanta ese reconocimiento como realmente de lo peor que puede haber en WWE. La veo repitiendo, ¿no? Algún podio el año que viene, ya con lo poco que ha hecho, o sea, con lo poco que va de año, digamos, ¿no? Bueno, apenas un mes. Pero es que no hay vuelta que le den a su personaje para que esté, bueno, más allá de cómo luche, ¿no? Pero tenemos para hablar del tema de, bueno, obviamente, lesiones. Bueno, del ring podemos hablar un montón, pero en cuanto al personaje, que es lo que nos importa en este caso, lo horrible que es que no haya forma de que no le encuentren la vuelta, o sea, que hace poco cuando salió con una especie de humor como que intentaba ser sarcástico y hablaba así como no sé cómo explicarlo, pero no me acuerdo ni cuándo fue, pero lo comentamos hace poco en un directo y que era como que hablaba con la gente, ¿no? Como diciendo, ¿escucharon lo que dijo? Era tipo, ¿por qué habla así? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué es tan idiota? O sea, es como, ¿por qué le hacen unos cambios con el personaje? Que no sé si buscan realmente la forma de que la gente se irrite. Pero para mí no es, es donde también se discute mucho, el odio del heel, no es el hit que genera. O sea, una cosa es eso, cuando un heel, o sea, lo puedes odiar, pero respetar su trabajo, por lo menos. Nia Jax me parece que es aberrante y nada más. Así que merecidísimo primer premio. Después tuvimos, bueno, Baron Corbin, que
se equivocó votando.
Ahí, pobre. Él quiso ponerle 5 puntos a todos los demás para no tener tanto. Pero para mí no es tan malo, ¿eh? Yo voy a defenderlo.
Bien.
No lo tengo entre lo peor del año. Sí, bueno, Big Cass, ¿no? Hablando de personajes que no tenían nada para dar, ¿no? El tipo que, recordamos, generó toda una serie de chistes, ¿no?
Sí.
Acá en la Ras de Lona, ¿no? Recordándonos que es un tipo muy alto. Y después tuvimos, si se me bloqueó acá, la lista, bueno, Drake Maverick.
Creo que lo más reciente, ¿no? Con AOP, sí. Claro, eso ha marcado bastante a la gente. Y como también es la última parte del año, seguramente lo tuvieron más en cuenta.
Claro. O sea, creo que bueno, está bien, es como un voto castigo, ¿no? Por lo muy horrible que fue eso. Y ahí el premio de esa permanencia que tiene Alicia Fox, ¿no? De ser horrible y sin sentido durante años y años y años.
Es como en los Oscars le entregan premio a la trayectoria, ¿no? A los actores que son viejos.
Sí,
más o menos a Alicia Fox ahí cae el premio, ¿no? Y justamente debajo de ella, puesto 6, está Jinder Mahal.
Mahalicia, claro. Pero bueno, contento una vez más con este Nada Tiene Sentido Award, bastante merecido, salvo el de Corbin, de acuerdo con todos.
Mira, yo quiero comentar un poco algunos nombres que creo que este año merecerían estar aquí, porque no es como Alicia o como Naya, que van acumulando, pese a que yo a Naya también la tengo en mi top, pero creo que hay personajes que este año de verdad han llegado al sumum de lo absurdo y de lo mierda. Konna Reeves, Conor Reeves, decites, pero qué tío más asqueroso. Solo puesto con siete, la sonrisa. Oh, gracias, menos mal. Es que no, no le soporto. Solo su sonrisa, qué personaje de mierda. Luego, Matt Sydal y Ethan Page como tipos budistas, pero ¿a quién se le ha ocurrido eso, tío? O sea, lo del tercer ojo, flipante. Luego, Vinny Masaru, un luchador que te daba asco verle entrar ahí con la pizza, gordo, grasiento, que no hizo nada esta temporada en Lucha Underground. Tío, que me daba puto asco verle. Y luego, bueno, tengo puesto el número uno a Polo a día, pero bueno, Conor Reeves, qué asco, ¿eh? Conor Reeves.
Bueno, yo, si me permití, yo tengo ahí, estoy de acuerdo con que Nia ha sido lo peor del año. Quizás solamente he puesto por delante a Alexa Bliss porque el personaje era básicamente ser Alexa Bliss. Entonces me pareció ya bastante ahí por todos esos fans de Alexa Bliss. Va, ese era mi primer voto a peor del año. A pesar de que va bueno, Nia ha hecho grandes esfuerzos. Ya hemos comentado, bueno, ya habéis comentado un poco todo malo de Nia, que ha sido bastante. Y no sé, hay otras cosas que también me gustaría recordar. Esa Tamina Snuka, ¿no? Apareciendo de vez en cuando para no se sabe muy bien qué. Randy Orton simplemente apareciendo cuando tiene un poco de tiempo libre. Es el tipo que tienen por ahí aburrido y que dice, ah, bueno, Randy, ¿qué quieres hacer hoy? Pues hacer un RKO a este mismo, Jeff Hardy, venga, adelante. Y ahí nacen las rivalidades de Orton, ¿no? Y bueno, Sami Callihan, que lo tengo ahí también como un peor personaje. Pero no sé, el año ha estado llenito de cosas negativas, ha estado lleno de gente que no merecen estar en un ring, ha estado lleno de bastantes cosas así, pero no quiero irme más a la negatividad y simplemente decir que Nia es horrenda y que todos esos fans, porque habían fans, ¿eh?, que defendían a Nia Jax, que se ponían, no, hombre, es que Nia tampoco está tan mal, no sé qué. Y luego veías Nia haciendo un fallo, haciendo otro, lesionando a una, lesionando a otra. El botch ese que todavía sigo pensándolo de algunos días, me quedaba así pensando para mis adentros. El botch ese, creo que fue una lucha contra Sasha Banks, creo que fue reciente, en el que Sasha están en el apron y va Sasha a hacerle un Frankensteiner hacia afuera del ring y Nia no se sabe muy bien qué hace. Se pega ahí en el apron, pero tendría que haber salido disparada hacia afuera del ring, pero no se sabe muy bien qué hace y la pobre Sasha pues se queda ahí en medio del movimiento, tiene momento y entonces cae al suelo y dice, claramente eso es un momento de Nia que tendría que haber hecho algo y dice, no, yo que voy a caerme de aquí. Y es como, ese es el momento que representa todo que Nia Jax y que le ha hecho valedor aquí por nuestro, algunas veces sabio, a Ras de Lona Universe y un premio que me parece muy bien merecido.
Bien, entonces, con eso dicho, pasamos de lo peor a lo mejor para premiar al mejor personaje del año y para eso tenemos nuevamente a Capu.
Personajes es básicamente lo que define el pro wrestling profesional, es básicamente lo que define cualquier obra audiovisual, es básicamente lo que define cualquier programa de televisión y al fin y al cabo el wrestling profesional no es una cosa más que una fusión de estas tres. Así que hay una carga enorme de personajes, hay una carga enorme de estas personalidades que chocan entre ellas y acaban desencadenando en rivalidades. Y es una de las cosas más importantes de nuestro negocio, de nuestra afición, de como narices queramos llamar a esto. Este año ha habido personajes muy destacables, ha habido personajes que, bueno, ya los habéis escuchado en los Nada Tiene Sentido. Y sin embargo, vamos a enumerar a los cinco mejores, a los cinco que más han destacado, a los cinco que el Arras de Lona Universe ha decidido premiar con los cinco primeros puestos. Tenemos en el quinto lugar a Aleister Black. En el cuarto lugar tenemos a Daniel Bryan. En el tercer lugar tenemos a D-Man, Becky Lynch. En el segundo lugar tenemos a Velveteen Dream. Y en el primer lugar, con el oro, Tommaso Ciampa. ¿Dónde está Josifus?
¿Qué les parece? A ver, viendo esta lista de los mejores personajes, Tommaso Ciampa ha sido un gran heel y creo que ha hecho muy bien, porque los heels normalmente en el wrestling moderno es difícil que se hagan odiar de verdad, ¿no? Porque reconoce su trabajo y todo. Pero Ciampa, de verdad, cuando está en NXT, se nota que el público lo odia mucho, ¿no? Lo abuchea bastante. No tiene apoyo de la gente, en realidad, a pesar de que es un gran luchador y todo. Vende muy bien su personaje. Hace que te creas que es un tipo así malo, así que yo pienso que está bastante bien. Me sorprende Velvet in Dream ahí arriba, porque claro, es un buen personaje como lo interpreta y todo, pero para el peso que tiene en el show, no me pareció tan destacado, pero ahí la gente lo ha votado, les parece que es bueno. Yo pondría un poco más arriba a Becky Lynch, tal vez como puesto 2 o 1, porque me parece que lo ha hecho muy bien. Y sobre todo Daniel Bryan, con el personaje este del ahora como heel, me parece que ha hecho un grandísimo trabajo. Es mi personaje preferido actualmente de WWE. Así que, bueno, será que no lo ha usado mucho tiempo durante el año, así que por eso no ha causado el impacto suficiente para estar más arriba, pero me parece que lo está haciendo muy bien y a ver hasta dónde puede llegar este año, ¿no? Si ya tiene ahora a Rowan como parte de su secta.
Si hablamos de... Bueno, ¿quieres hablar, Carlos, tú primero?
¿O? No, ese buff creo que ya comentaba mi aportación sobre Rowan.
Si hablamos de mainstays, de gente que ha estado currando sobre todo el año, me parece que Ciampa sí que es una buena opción para el primero, a pesar de que no lo pondría, me parece que ni de coña, como primer luchador con mejor personaje de la empresa, pero entiendo la elección, entiendo el porqué, entiendo que la rivalidad que tiene detrás ha sido importante, entiendo por qué Ciampa está ahí, desde luego. Y además lo ha llevado de forma bastante, bastante buena, no sé, me gusta, es un heel natural y es un buen heel y me parece que lo hizo muy bien en NXT. Pero desde luego, el tema de ver a Becky Lynch con un personaje que básicamente ha salvado su puta carrera en la tercera posición, me duele bastante. Y ver por encima a Velvet in Dream, que a pesar de que es un gran personaje que lo hace fantásticamente, también verla por encima de Becky Lynch también me fastidia bastante. No sé, entiendo los premios como eso, como una valoración general de todo el año, porque Becky Lynch ha empezado a destacar un poco después, durante el año, y Daniel Bryan, que me parece que también, concuerdo, es uno de los personajes más interesantes, si no el más interesante de la WWE ahora mismo, también ha empezado bastante, bastante, bastante tarde durante el año, así que supongo que son dos personajes que llamarán más atención en 2019, se desarrollarán más en 2019, y seguramente tengamos en el top 2 y 1 de 2019 si las cosas no cambian demasiado. Así que en principio un poco, no decepcionado, pero y a pesar de que la entiendo, me esperaba otros nombres ahí arriba en esta lista.
Es que hay que valorar un poco el criterio que tenemos cada persona porque esto es totalmente subjetivo, pero también creo que se valoran en criterios distintos. Yo, por ejemplo, he valorado la evolución del personaje y su persistencia durante el año y, por ejemplo, Becky Lynch, yo la he puesto en una posición, entra en mi top 5, pero creo que la puse la tercera o la cuarta, porque si te das cuenta, solo durante los últimos 4 meses donde coge ese tirón, pero que claro, ha tenido un repunte de fanatismo absoluto y ahora mismo es el nombre más hablado de todo el wrestling a nivel mundial. Pero claro, los primeros 8 meses Becky estaba en una sombra súper absoluta y claro, pienso que otra gente, como el propio Velvet in Dream, que ha ido mejorando y adquiriendo puntos fuertes a su personaje, Tommaso Ciampa o incluso Eddie Edwards, han sido personajes que han sabido forjarse con una nueva identidad o reflejar algo que era difícil de ver en otros personajes o en otra gente en el mundo del wrestling. Ya no es tanto personajes que también he querido meter, por ejemplo, creo que metía de Anti-Fan Police, porque me gustan mucho, me hacen mucha gracia, y como fan de Team Tremendous, ver como una antítesis heel, me gustaba muchísimo el Anti-Fan Police. Pero creo que Becky es ahora mismo el mejor personaje, sin duda alguna, pero a lo largo del año hay que, por lo menos por mi parte, hay que aplaudir a estos luchadores que han sabido ir mejorando poco a poco y que a lo mejor no son tan destacados con un personaje tan llamativo, pero por ejemplo Ciampa, que sí que está el número uno, yo no lo pondría el número uno, pero es merecido por esta acumulación de pequeños aportes, ¿no?, a su personaje que le han hecho establecerse, como lo decía Alessandro, un heel odiado de verdad.
¿Recuerdan por ahí el chat a Falaba? Me parece muy fuerte que tú, siendo fan de Impact, sí, ya, no te acuerdes de Falaba. Falaba, de verdad, en serio.
Qué maravilla, qué maravilla.
Precisamente por lo que comentaba la temporalidad, yo el tema de, por ejemplo, Daniel Bryan que se ha colado ahí en la lista, no lo veo, porque Daniel Bryan tampoco ha tenido esa relevancia, ¿no? De hecho, me pasa un poco lo mismo, ¿no? También consideré meter aquí gente que no fueran de Japón, precisamente lo consideré con Becky Lynch, pero es el tema de eso, ¿no? Quería reflejar algo que hubiese sido a lo largo del año, que hubiese sido un desarrollo, que hubiese sido hubiese sido también un poco esa constante, ¿no? De que se hubiese mantenido ese tema de personaje y que va, bueno, hubiese ido añadiendo cosas, etcétera, etcétera. Pero, no sé, son algunas cosas que me chirrían de la lista. No sé si el resto.
Es que lo de Brian es curioso. Entonces, no solo pensar eso, ¿no? Que primero como face no llamó la atención y ahora el tipo que fue más querido seguramente de los últimos años de WWE ha tenido que ser heel para coger otra vez ese gran personaje y me resulta curioso.
Sí, pero es eso, precisamente. ¿Qué personaje ha tenido hasta que, bueno, empezó ya con el tema de la rivalidad de AJ Styles?
Nada, nada.
Tenía ser, hola, soy Daniel Bryan, he venido aquí a hacer pro wrestling, que he tenido una lesión grave y, bueno, he vuelto. Ese era el personaje de Bryan, no sé. No veo que haya tenido ese repunte en la recta final del año como ha sido Becky Lynch. Me parece más considerable, me parece más apropiado.
Sí, yo creo que esos casos, como ya han dicho, que son los más destacados hoy en día en WWE, empezaron muy tarde en el año. Y eso hace que no estén en lugares más altos de la lista. Lo de Ciampa, que no me parece así como súper destacado. O sea, me parece que es buenísimo, pero no sé si el número uno. Pero en sí, me parece una lista que tiene sentido, digamos. Es como pensar a lo largo del año, ¿no? Es como eso, una cuestión de continuidad del personaje y demás. Me parece que por ese lado está bien. Y me recuerdo cuáles eran los 4 y 5 de la lista. Lo tienen por ahí.
Mejor personaje: 4 Bryan, 5 Aleister Black.
Ah, bueno, Aleister Black. Aleister Black no. Bueno, me parece como un reconocimiento, tal vez, de que haya mostrado un poquito algo más, pero no sé qué tanto en realidad. Tal vez se haya mostrado un poco más suelto en las promos, pero en sí el personaje tampoco es demasiado más que una especie de satanista, ¿no? Ahí que pega patadas, ¿no? No ha habido demasiadas cosas con él, me parece.
¿Pero qué de satanista tiene? ¿Qué de satanista
la
tiene
música?
Mira que me gusta la historia. ¿Pero qué música? ¿Que le gustan las velitas
negras? ¿Que gritan? ¿Que gritan?
Comparte lo mismo que una pitonisa, ¿no?
La camiseta, ¿no? Que tenía como una especie de...
Es el niño emo.
Drama, con pelas.
Los tatuajes, emo. ¿No?
Bueno, sí, creo que en la ropa tiene algunos símbolos también, pero claro, o sea...
Tiene más de satanista Jay White que el personaje de Aleister Black, lo siento.
Es que para los impresionables, así como nosotros, que lo vemos, oh, míralo con sus tatuajes, míralo con cómo se viste, ¿no? Es satanista.
Eso me refuerza, en mi opinión, de que NXT es eso, es el punk rock débil para la gente que no quiere meterse a la música, a la música más fuerte. Es que la comparativa perfecta es como... Sí, con cualquier grupo que sea así, bueno, pop y algo, un poco que tiran para rock, y es eso. Por ejemplo, Tommaso Ciampa, ¿qué hace Tommaso Ciampa en el número uno? Esto es como los tweets esos que ponen de Millennial descubren desayuno. Pues esto es Millennial descubren que tienen que abuchear a un heel.
me gusta la comparación musical en estilo como, no sé, Dimmu Borgir, por ejemplo, con el black metal, ¿no? O sea, en vez de escuchar, no sé, Mayhem o banda de black metal de verdad, escuchan Dimmu Borgir y como, bueno, está bien. Me gusta esa comparación.
Representáis a los culturetas viejos que no estáis abiertos a nuevas posibilidades y luego llega Bad Bunny y claro, es el futuro.
Pero, yo no digo nada malo en contra de Bad Bunny, me gusta Bad Bunny, me gusta Rosalía, si a mí me gusta la música entera, pero es el el tema del niñito pijo que dice, va, bueno, no, yo no me voy a meter a submarinismo, me voy a meter a mi bañera de mi casa. Hace un poquito
yo voy a hacer
así
snorkel.
Y que parezca foto para Instagram y ya está. Es lo que estoy hablando. Es ese punto de no, va, bueno, no me voy a meter a lo indie porque, uff, hay que ver esto, uff, hay que ver que México,
dice,
no sé qué, Japón, no sé
en el
qué,
chat
Europa.
Que Bad Bunny más satanista que Aleister Black.
Bad Bunny hace más en esta sociedad por cualquiera de nosotros.
El Bunny de WWE es más satanista que Aleister Black.
En la iglesia, la iglesia anoche empiezan ahí cantando un chambea. Tres champeas nuestros y sigue hacia adelante.
Si dices tres veces seguidas del tour espejo chambea, jalas automáticamente.
Y eso, yo en cuanto a personaje, lo siento, pero mi número uno ha sido Andrés allá en Panda, un panda gigante que se ha impuesto en una industria de pro rally, me parece que es un, además que tiene historia, ¿sabes? Sí, es un panda que quería ser pro rally y que va, bueno, había crecido demasiado. Y estableció una familia y tuvo un hijo este año. Y todo eso en un año y querer luchar y llegar al main event de WrestleMania. Y me parece el mejor personaje que se puede hacer con aspiraciones, con meta. Y ahí lo he votado yo.
Pasemos entonces al siguiente premio que lo presento yo. Es al mejor equipo del año. Ya se sabe lo importante que es. A mí me gusta mucho la lucha por equipos, tag team, ¿no? Que se vea no solo la química entre los miembros de un equipo, sino también cómo pueden sacar ventaja de las reglas del combate por parejas, ¿no? De poder, por ejemplo, explotar los relevos, ¿no? Manejar un poco la psicología del combate. Así que es algo que a mí me interesa mucho y a ver qué ha votado la gente este año para los mejores equipos del 2018. Tenemos en el puesto número 5 a The Bar, Sheamus y Cesaro. En el puesto número 4, los Young Bucks, que son un estandarte siempre en las listas, pero están aquí en puesto 4. Puesto número 3, los Briscoes. Puesto número 2, Undisputed Era, que me imagino consideramos a Roderick Strong y Kyle O'Reilly, que han sido quienes han hecho pareja durante todo el año. Y en el puesto número 1... Santana y Ortiz, LAX.
A tope. Súper contento con esto. Por primera vez en muchos años, no está ni en el top 3 de Young Bucks, cosa que me alegra, puesto que significa que se ha creado una,
sí, señor.
Una escena por parejas que se nutre de buenos equipos. Y tener aquí LAX, hostia, tengo una sonrisa de oreja a oreja. La verdad es que Santana y Ortiz han sido lo mejor de lejos en cuanto a equipos. Sobre todo en Impact, como hemos dicho, esa rivalidad con OGs, pero también contra OVE, contra los Lucha Bros. Y también en combates que han tenido por aquí y por allá, ya que han aparecido en otras empresas. No Evolve, que os jodan. Y eso me alegra muchísimo. Y bueno, también sorprendente que se hayan dejado a otros equipos fuera. Mucha gente dirá, ¿dónde están? Yo qué sé, los Lucha Brothers o Ringkampf, pero es entendible,
rival, ¿no?
Por ejemplo, este año, como decía Alessandro, la lucha por parejas, que a muchos, a mí por ejemplo también me encanta, nos ha dado grandes combates y grandísimos equipos y claro, cada uno tiene su gusto particular a unos u a otros, pero me alegra que The Young Bucks hayan estado por debajo, no porque hayan tenido un mal año, que han tenido un buen año, pero han seguido haciéndolo de siempre. Y aún así han destacado otros equipos, así que sobre todo me alegro por Santana y Ortiz. Que un equipo de Impact vuelva a ganar un premio ya me hace a mí una ilusión tremenda.
Bueno, si nadie comenta, primero Carlos, cásate conmigo al echarle mierda a Evolve. Y lo siguiente, sí, me parece bastante merecido. Lo mejor que han producido... Impact, claramente es un gran equipo que lo han demostrado una y otra vez. Me gusta mucho cuando dos luchadores que vienen exactamente de la nada, ¿no? No han tenido un gran reconocimiento durante mucho tiempo y en Impact les han dado la oportunidad, los han potenciado, les han dado buenos personajes, una historia muy interesante con The OGs. Y este es el resultado, que tienes un equipo que es referencia para la empresa y que es algo que mueve, que produce interés en el producto y a ver qué pueden hacer. El tema es que tienen que generar ahora otros equipos que sean igual de importantes, ¿no? Que el EX, y que tienen que mantener ahora un poco de talento para establecer una división por pareja que sea considerable. Pero un buen paso, tener un equipo de referencia y tener a alguien decir, no, este es la gente, este es donde tienen que pivotar toda la trama. Y sí, un buen detalle, la verdad.
También hay que ver que los Briscoes están puesto 3, que son un equipo que tiene muchos años de trayectoria, ¿no? Y por eso a veces como que se pierden en el fondo porque están ahí como siempre, ¿no? Como se dan por ya por sentado que va a estar ahí, va dando buenos combates, no haciendo cosas importantes, pero este año han tenido un buen año como para destacar y estar en el puesto 3.
Sí, la verdad es que Ring of Honor en un año que bueno, ha marcado un poco, sobre todo la segunda parte del año, de Briscoe se ha mantenido durante todo el año, así con buenos combates, con el Ladder War, contra SCU, contra los Motor City Machine Guns durante el primer trimestre del año. La verdad es que se agradece, ¿no?, que la gente también le siga teniendo en cuenta, pese a que no sean estos luchadores tan vanguardistas, ¿no?, y con un estilo que a lo mejor es más rompedor, como pueden ser Aussie Open, como pueden ser los Rascals, o de un estilo totalmente diferente, como puede ser Ringkampf o Violent Giants, que también podrían estar aquí en este top, pero que estén los Briscoes, que Ring of Honor no suele estar en estos tops, porque claro, no lo ve tanta gente. Creo que estén aquí tanto Jay como Mark es una buena señal.
Sí, merecidísimo lo de los Briscoes. Y por favor, me pones Aussie Open en la misma línea que hablas de los Briscoes, me parece terrible.
A mí me gusta mucho.
No tienen buenos combates, sí, pero no me parece nada así muy, muy destacable, como que los recuerde mucho. Los Briscoes sí fue excelente el año que tuvieron. Son, bueno, la pareja insignia de Ring of Honor, realmente. Fueron campeones de vuelta. Y son ese tipo de luchadores que lucen ellos, hacen lucir a los otros. Realmente, o sea, una rivalidad con los Briscoes te deja bien parados a los oponentes. Son realmente, o sea, leyendas que muy merecido el puesto. Me encanta que estén. Que esté Ring of Honor presente en los premios. Y bueno, ¿cuáles más nos quedan ahí al final? 4 y 5.
El 5 era The Bar y el 4 los Young Bucks. Y el 2, que no se ha comentado todavía, Undisputed Era.
Undisputed Era.
Un poco bajón, que estén ahí. No los contemplaba para nada. Creo que no son ni top 3 mejor equipo de NXT este año, incluso.
Ni de coña, pero ni de coña son superiores a los Briscoes, pero ni de lejos.
No.
Es que antes pongo a los War Kings de NWA, son un gran equipo, la verdad. Me parece que han hecho un año.
Sí. Te van con esa.
Ni de coña, o sea, pero ni de coña. Los Briscoes han tenido muchísimo mejor año que Undisputed Era. Undisputed Era han tenido 3,3 en takeover y ya está.
Y ya.
No han hecho nada en todo el año.
Me parece bonito, ¿no? Hemos llegado a un consenso de que, ¿no?, Undisputed Era no ha tenido tan buen año. Creo que la primera vez en la hora y pico que llevamos de show que tenemos un consenso tan, tan fuerte. Y bueno, yo también criticaba un poco el tema de los Young Bucks, ¿no? Para mí los Young Bucks solamente han tenido un encuentro destacable, ¿no?, en 2018, y fue ese encuentro contra Golden Lovers. Aparte de eso, que de verdad, he estado todo este rato que he estado en silencio intentando acordarme, en plan de, no hombre, no digas que solamente han tenido combate, y digo, bueno, no me acuerdo de ninguna otra cosa destacable que hayan hecho. Y tocando también otras empresas, otros horizontes, el tema ese que, bueno, yo también por Japón tengo otra gente que me parece que han estado a una altura mundial muy destacada, que es Violent Giants, que es el equipo de Tsuji Ishikawa y Suwama, y lo siguen demostrando y lo van a seguir demostrando, un equipo muy sólido, muy interesante, y que sinceramente recomiendo cualquiera de sus encuentros a cualquiera, lo va a ver que son un equipo muy completo y que engancha bastante. y no sé, otros equipos que han tenido buen año, The Aggression, The Astronauts, The Aggression en NOAH, The Astronauts en Big Japan, Yankee Nichikenyu cuando Isami Kodaka todavía no se había lesionado, Moonlight Express, el equipo de Mao y Mike Bailey, Mexa Blood, que también los tenía en mi lista, que me han sorprendido para muy bien. Y no sé, más allá del horizonte WWE vemos que hay equipos de gran calidad. En Dragon Gate me estaba acordando mismo de teníamos esa pareja que volvió de Yamato y Vivi Hulk, y luego también el tema de Big Ben, Big Arshimizu y Ben Kay, y estoy hablando ahora mismo me estaré cagando en mí por en plan de nada, ya empieza ya la retahíla, el pesado este. Pero sí, simplemente eso. Básicamente hay bastantes cosas más que me parecen dignas de reseñar y que ahí las dejo.
Pasemos al siguiente premio, que es a Mejor Luchadora del Año. Y para eso está Ginn Malkavr.
...2018 se podría definir como el año de la mujer, en el que, bueno, mismo en WWE, la empresa más grande del sector, pues hemos visto cómo han ido logrando éxitos tras éxito, hito tras hito, desde Royal Rumble hasta tener un propio evento. Y bueno, vamos a pasar un año en el que el Pro Wrestling femenino ha pasado a primera plana, y vamos a empezar con los nombres de los 5 más votados para WrestleMania Universe. Número 5 tenemos de Impact Wrestling, Tessa Blanchard. Número 4, la actual campeona de NXT, Shayna Baszler. Número 3, la actual campeona de Raw, Ronda Rousey. Número 2, The Queen, Charlotte Flair. Y número 1...
Estaba fuerte la música. Becky Lynch ganó el primer puesto.
Mira que esto va a ser un popular, pero a ver. No sé, hablad vosotros y luego ya hablo yo.
Llegó el indie. No, que Becky Lynch yo la prefería en sus tiempos de irlandesa en NXT.
Cuando formaba equipo con mierdas.
Yo creo que, a ver, para decir algo antes de que vayas con eso, me parece que el tema es el criterio para elegir a la mejor luchadora o mejor luchador, ¿no? Que el problema con Becky Lynch es que ahora se ha convertido en una figura muy importante para WWE y en el wrestling en general por añadidura, ¿no? Por ser WWE la empresa más grande. Becky Lynch es básicamente el personaje o la estrella más importante o de las más importantes ahora mismo en toda la empresa. Entonces, solo por eso, por esa presencia que ha llegado a alcanzar, por las promos que ha hecho, por el personaje que ha llegado a establecer, tiene una presencia tan importante que hay que reconocerla, ¿no? Y entonces, por eso la gente la vota como número uno. Y yo también la voté como número uno. Pero el problema es que en el ring no es que sea mejor que otras luchadoras que están por ahí. Ese es el tema, ¿no? Y por eso el criterio para elegir mejor luchador o mejor luchadora es un balance entre ambas cosas. Y por eso, en mi opinión, Becky Lynch está bien ahí arriba, pero obviamente hay por ahí cosas que discutir.
Estoy de acuerdo con eso, porque sería como hablar a lo mejor de Stone Cold Steve Austin en esa época en la que era la figura más importante del wrestling y a nivel popular, o Hulk Hogan incluso, que en el ring no tienen mucho que decir, pero claro, eran tan, tan populares que no podías discutirle que siempre salían el nombre del año. Pero creo que Becky vuelve a pasar un poco como cuando hablábamos de personajes, ¿no? Creo que solo ha sido esa transformación post SummerSlam, yo incluso diría que previa a Evolution, ni siquiera post SummerSlam, pero sí, ahí fue donde marcó un poco todo después de que fuera Charlotte la que venciera la triple amenaza a Carmella y a la propia Becky, cuando se desató esta especie de revelación, ¿no?, de Becky. Pero frente a eso, creo que el tremendo año que ha sabido gestionar Meiko Satomura ha sido de lo más grandioso que he visto en el wrestling en mucho tiempo. Una luchadora que ha dado tremendos combates en todas las empresas que he visto que ha luchado y contra todo tipo de rivales. ya empezando el año, por supuesto, en Stardom, con combates contra Tony Storm, que yo pienso que también debería estar en esta lista, increíbles.
Número 6, Mika Satomura.
Ajá, oh, qué pena. Es que también luchando en Fight Club Pro contra luchadores como, yo qué sé, contra Chris Brooks y contra Pete Dunne y contra gente así. Y luego incluso en WWE, durante el Mayhem Classic fue la mejor para mí, dando grandes combates de nuevo contra Tony, contra Mercedes Martínez. Y no sé, incluso también en DDT podríamos hablar de Meiko. Ha tenido grandes shows durante la última etapa del año. No sé, creo que han habido luchadoras que in ring este año han sabido destacar muchísimo, pero claro, hay que mencionar siempre a Becky como esa luchadora que creo que ahora mismo puede igualar en personaje y popularidad a nombres que han recibido un apoyo tan abismal como han sido, pues, yo qué sé, desde un CM Punk hasta un Stone Cold Steve Austin, que obviamente era imprescindible que estuviera en la lista, pese a que en mi opinión no debería estar la número uno, pero también comentar muy, lo siento si me estoy alargando, que me alegra ver también a gente como Shayna Baszler o Tessa Blanchard, que pese a no ser de las más destacadas, sí que han tenido un año pues bastante regular y en un nivel muy alto.
Les leo aquí del 6 al 10 porque es interesante también la lista. 6, Meiko Satomura; 7, Kairi Sane; 8, Toni Storm; 9, Io Shirai; y 10, Asuka. Y es más, 11, Momo Watanabe.
Oh.
Esperan que comente eso. Bueno. ha sido buen año, Momo, la verdad, pero me duele verla ahí por debajo de Io, que no ha hecho nada en el año. Bueno, ha tenido un par de luchas destacadas, pero ya está. Momo, pues vamos, bueno, ha continuado, ¿no?, a un muy buen nivel. Meiko, la verdad que yo le he visto buen año, lo estaba comentando Carlos, pero no le he visto un año tan bueno como anteriores, pero este sí ha estado bastante bien. De hecho, eso, el logro de primera campeona de femenina en DDT con el título máximo. Solamente eso, sino también defendiendo Fight Club Pro, y bueno, ha tenido también encuentros destacados en Sendai, y no lo meto en 2019, pero también sigue sorprendiendo, ¿no?, con un muy buen combate contra Rei Kasaki el 4 de enero de este año. Y eso, Satomura nunca decepciona. El resto, pues va, bueno, sí, ha tenido más o menos buen desarrollo. Yo es que Toni Storm es que ya no la trago, lo siento, yo no puedo ya con Toni. Algunos combates entretenidos, pero es que no puedo con ella. Y me han parecido más interesantes, vámonos, ya he comentado como 80 veces que mi lista es Full Japan, a pesar de algunas excepciones. Y mira, yo a Meiko la tengo, la boté quinta, pero porque en Japón ha habido mucha mucha calidad en este año y ha sido complicado. De hecho, también me encargué de preparar para Solo Reign la lista de candidatas de mejor luchadora en 2018, y digo, maldita sea, porque han destacado tantas, ha sido tan buen año para el wrestling femenino, no solamente en Japón, sino también en Estados Unidos, que es complicado. Y bueno, mi voto a mejor luchadora ha sido para Miyu Yamashita de Tokyo Yoshi Pro, que ha sido la mega campeona durante todo 2018. Cada encuentro que ha dado ha sido entretenido, cada aparición que ha dado ha sido magnífica. Luego he puesto también a su casa Fujimoto, bueno, que se puede decir de su casa, bueno, para los que no conozcan a su casa,
yo conozco a mi casa, perdón.
Su casa Fujimoto, Asuka, pues es una gran luchadora. De hecho, al fin de este año Tokyo Sports le ha dado el premio a mejor luchadora, que ya era algo que le debían. Y también he metido a Hikaru Shida, que a lo tonto se ha marcado un muy buen año. Hikaru Shida, que va, bueno, también conocida en Estados Unidos, todo el que haya visto un poco más circuito independiente tipo Shimmer, etcétera, etcétera, pues la reconocerá. Y sí, hay Pro Wrestling muy interesante allí en Japón y más allá, y me ha parecido un muy buen año para Pro Wrestling femenino.
Sí, bueno, imagínate si habrá sido un buen año para el wrestling femenino, que bueno, que tengo que aceptarlo yo también, ¿no? O sea, completamente alejado de aquellos tiempos, ¿no? Del desprecio por el wrestling femenino. No he llegado a ver empresas netamente de mujeres, ¿no? Como Eve o, bueno, la que en Japón, Sendai, o, bueno, todo lo sé que hay un gran movimiento de lucha femenina en Japón, pero es cierto que ha sido un gran año. Estoy de acuerdo con Meiko, por ejemplo, que llegué a ver ese combate que decían cuando gana el título en DDT, llegué a verlo yo, muy poco de este año, bueno, el año pasado, pero ese lo vi. Y bueno, los del torneo también, hubiese sido un buen reconocimiento. Y después, bueno, el tema de los puestos principales, creo que ya lo hablaron bastante. Tenemos esa diferencia de, bueno, el impacto en poco tiempo que causó Becky contra tal vez un trabajo más a lo largo del año de Charlotte, por ejemplo. Pero eso, o sea, creo que fue un buen año. Yo solo conozco por lo general eso, las más mainstream, digamos, porque ya sea en las indies o como recién decía en Japón, no indago tanto en el wrestling femenino. O sea, vamos de a poco, ¿no? Ya lo acepto este año, me parece que es una categoría que merece estar acá en los premios. De a poco vamos aceptando el wrestling femenino en la vida, tal vez el año que viene puedo presentarlo yo y como Gin, hablarte de otras empresas y conocer más. Así que, bien, bien. Buen año, esperemos que este sea mejor aún.
Yo no tengo mucho que comentar, la verdad. Estoy de acuerdo con Becky Lynch como número uno, aunque podría haber sido cualquier otra. Entiendo el malestar por el tema de que ha sido un poquito tardío y que Becky Lynch ha empezado a destacar realmente a partir de octubre, pero creo que es una posición merecida. Creo que ninguna mujer ha logrado un nivel de repercusión, de apoyo de los fans semejante al que ha logrado Becky Lynch. Y a pesar de que es una putada porque es un poco mearte en el trabajo de otras tantas que han hecho un trabajazo para ser el número uno, me parece que es una posición merecida. Me chirría un poco y me ha chirriado un poco cuando se ha anunciado, pero es comprensible, lo entiendo, en cierta forma lo comparto, no sé, me resulta una posición que es adecuada de narices. Y eso, destacar simplemente el año de Shayna Baszler, que me ha parecido lo mejor de NXT. Me parece que es completa, me parece que tiene mucho potencial por delante, me parece que solo puede hacer que mejoren, así que adelante. Muy, muy contento por ella.
Shayna la recuerdo en Stardom, que va, bueno, ahí corrían esas historias, ¿no? De que no podían trabajar con ella, porque era básicamente una patata en el ring. Y entonces, pues, ante el riesgo de lesiones, pues, y querían que se desarrollara, pues entonces le hacían el tratamiento que le hacen a aquellas que son un poco más malas en el ring, que es decirle, no, venga, ahí tienes a Kairi Hoyo, ahora Kairi es en WWE, ya tienes a Io Shirai, haz cosas con ella y ya irás mejorando. Ese era el tratamiento que le daban a Shayna en Stardom y en otras empresas, básicamente ponerla con las mejores para que fuese ahí avanzando, pero vaya, tampoco, yo veo que ha tenido mejoría, pero tampoco la veo ahí para lo más destacada del año. Y un detalle, bueno, en NXT, bueno, podemos decirlo, en NXT sí, podemos decirlo ahí. Pero el tema de la queja, ¿no? El último comentario que quería añadir sin excederme era el tema de la queja a Becky Lynch por el tiempo, que vámonos, bueno, a comparto, no entiendo, pero el tema es que nos fijamos en Charlotte Flair. ¿Qué ha hecho Charlotte Flair a lo largo de 2018? El primer cuarto del año estuvo muerto ese reinado, no hizo nada. Y bueno, reinado, todavía no era campeona, pero llegó, tuvo el combate de WrestleMania, ganó el campeonato, lo perdió contra Carmela, y luego otros meses de nada, hasta que llegó SummerSlam, y a partir de ahí, quiero decir, el año de Charlotte tampoco ha sido un año que sea una constante, ha sido un par de destellos en 6 meses y luego un buen nivel a partir de ahí, desde SummerSlam hacia adelante, porque estaba apoyada una historia que sí podía acarrearla, sí podía servirle como hilo conductor, pero el año de Charlotte tampoco me ha parecido ahí tampoco muy interesante, un punto de crítica que me parece que no se tiene con ella, porque es Charlotte Flair y hoy, oh, Dios mío, Charlotte Flair. Hay mucha gente que se cita demasiado con Charlotte. No, no digo sexualmente, sino el tema de que a lo
también,
mejor,
también.
¿No?
Pero eso no es también, el tema.
Pero El tema de que se van demasiado con plan de, oh, Dios mío, Charlotte, qué bien lucha, y luego en plan de, bueno, tiene un par de actuaciones destacadas, hasta que luego ya llegó Becky Lynch, la volvió a devolver a plena importancia, pero ahí está.
Pero fíjate, por esa misma regla de tres, ya ha tenido un paso bastante más destacado que Becky, porque Becky hasta SummerSlam no había hecho nada, y de SummerSlam hasta el combate contra Charlotte tampoco. Y claro, dentro
por eso
de esta...
estoy diciendo que en el mismo punto que tenemos esa crítica a Becky, me parece que es lógico trasladarla también al año de Charlotte.
Sí. Yo, o sea, ya, yo no la comparto del todo, pero la entiendo. Quiero decir, a mí me ha parecido que durante todo el año las mujeres han tenido un aspecto un poco más reducido, ¿no? Hasta que ha llegado más o menos post-verano y han sabido, la verdad, tomar cartas en el asunto. Pero por todos lados, ¿no? La parte con Alexa, Naya, Ronda en Raw también fue bastante horrible. Pero yo, por lo menos, yo creo que ha hecho mejor año Charlotte que Becky, pese a que no ha tenido esa popularidad. Pero también hay que decir que si ha cogido fama Charlotte, sí que es verdad que ha sido a partir de Becky, pero tampoco es fácil, ¿no? O sea, podría ser puesto a otra y no sabría haberlo llevado en las mismas condiciones que ha hecho The Queen, porque ese combate contra Ronda Rousey en la que se enajena y se convierte un poco en Becky Lynch, a mí me flipó y creo que ha tenido no el mejor de los años y yo ni siquiera le he puesto tampoco en mi top 5, pero creo que ha sido, en mi opinión, en ring, un poco más destacado que el de Becky.
Sí, pero yo lo comentaba precisamente por ese punto que también me pasa, ¿no? Como que creo que le pasa a gente que vota en awards, que es el tema, como lo que comentaba antes de Miz y Paul Heyman, que siempre van a aparecer ahí, pues en tema de voto de mujeres, pues ahora en los últimos años se ha colado ahí Charlotte y no hay manera de que haya un mínimo de crítica al rendimiento de la actuación de Charlotte, y me parece que es bastante reseñar para eso, tener en cuenta para próximas ediciones, me parece bastante interesante.
Concuerdo y además extrapolo porque creo que puedo llegar a pronosticar quién es el ganador del masculino y creo que va a ser el mismo caso, pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos y me equivoqué. Ya luego daré el nombre, si me he equivocado.
Me encanta que nos hemos puesto en este momento en plan así más choco, más más reversado. Vamos a pasarle un poco más divertido.
Vamos con el mejor combate del año y para eso tenemos de presentadora a Fede From Hell otra vez.
Bueno, qué honor presentar este premio, ¿no? El mejor combate del año. Al fin y al cabo, hemos hablado de personajes, hemos hablado de historias, que sí, son obviamente lo importante del wrestling, lo que lo hace especial. Pero los combates, lo que pasa efectivamente dentro del ring, es eso que nos mueve a estar semana tras semana, día tras día, mirando. Y sin más preámbulo, vamos con los 5 mejores combates del año. Tenemos en el puesto número 5, Becky Lynch versus Charlotte Flair en Evolution. Puesto número 4, con apenas algunos puntos por encima, The Young Bucks versus The Golden Lovers en Strong Style Evolve de New Japan. Puesto número 3, llegando al podio, Johnny Gargano versus Tommaso Ciampa en NXT TakeOver de New Orleans, ya con una cantidad de puntos muy superior al cuarto puesto, doblándolo incluso un poco más. Puesto número 2 para Andrade 100 Almas versus Johnny Gargano en TakeOver Philadelphia. Y en el puesto número 1, Kazuchika Okada versus Kenny Omega en Dominion de New Japan con muchos puntos. Bueno, y tenemos una... Me gusta, lo primero que me gusta es que está dentro de todo, o sea, hay una variedad de combates, ¿no? Porque tenemos individuales, se repite de Gargano ahí, que parece destacable, ¿no? Que un luchador esté en 2 de los 5 mejores combates. Pero tenemos mujeres, tenemos parejas, tenemos New Japan, tenemos, bueno, WWE. Y falta algo, no sé, yo sé que acá Dima está de acuerdo, nos falta Takeda Vin, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente no lo votó? ¿Dónde está? Yo lo tengo como uno de los mejores. Tengo varios combates ahí como los mejores del año. Pero estoy de acuerdo con... No sé si... hubo muchos combates muy buenos, me parece. Y elegir uno siempre es muy difícil. Pero me parece que ese Okada Omega puede ser un buen primer premio, puede ser un combate sí. que podamos considerar de los mejores, el mejor del año. Y después me gustaría recordar cuál es el, yo tengo problemas, ya saben, el Gargano Ciampa de New Orleans, cuál de todos es.
Ese es el primero, el que tiene cuando sí, Ciampa recién regresa y cuando el único que gana Gargano de los que tienen.
Bien, estoy de acuerdo, entonces ese más me gustó. Y bueno, veo ese Young Bucks con Golden Lovers, que fue realmente un combatazo, del cual no esperaba mucho, no por los nombres, sino por... Era un evento, si no me equivoco, el Strong Style Ball, fue el de Estados Unidos, ¿no? Uno de esos shows.
Ajá, sí.
Sí.
Realmente no esperaba mucho, me acuerdo que lo vi en el teléfono, como no estaba en casa. y claro, vi ese combate en esas condiciones y obviamente tuve que verlo después como meritaba porque fue una locura. Y bueno, acá lo vemos como de los mejores del año, también estoy totalmente de acuerdo. Y una lista muy interesante, no sé qué opinan ustedes.
Yo estoy gratamente sorprendido porque en general de cada lista concuerdo con 1, 2, 3 y normalmente en posiciones bastante dispares. Sin embargo, en esta, los cuatro combates que tengo primeros están en el top, cosa que me agrada muchísimo. Y no sé si os pasó lo mismo, tanto a vosotros como a los oyentes, pero tenía una lista inmensa para decidir este top y me costó muchísimo. Estuve días en los que en cualquier estaba yo a lo mejor estudiando y yo, oh, pongo a Walter contra Timothy Thatcher o pongo no sé qué. Y yo tenía en mi cabeza 200 combates, habían 1000 opciones y la verdad es que entre los que me acabé decantando me alegra ver que son justo los que han salido porque creo que al final el criterio ha sido objetivo por parte de la gente, de decir, joder, es que la historia que contaron sobre el ring Golden Lovers contra Young Bucks fue increíble, o sea, el storytelling de ese combate alucinante, como a todos nos dejó boquiabierto, Almas contra Gargano, un combate del que no esperábamos casi nada y fue lo mejorcito del año. O el Omega contra Okada, que ha recibido los mismos palos que elogios, pero en mi opinión ha sido no solo el mejor combate del año, sino el mejor combate de los últimos 100 años, 1000, 1 millón, me da igual. Mi combate favorito de la historia, seguramente. O sea, me dejó boquiabierto cómo trabajaron tanto. También hay que admitir que hay que ser fan de Omega para entender cómo hace él la estructura de los combates así. Te puede gustar o no, pero sin duda la calidad está ahí. Puedes ser más fan o menos, pero... muy bien merecido ese primer puesto y en general hemos tenido tan buen año de combates que no podría mencionar solo uno o un par que me gustaría añadir porque como digo en la lista tenía 100 y al final me acabé decantando por esta lista o muy similar, así que muy contento con los combates de este año.
El segundo Cody contra Aldis me parece no, en serio, me parece un gran combate y me parece un muy buen punto final por ahora la rivalidad, pero no me parece de lo mejor del año. Hemos tenido un 2018 cargado de combatazos por todas partes y concuerdo en el tema de que concuerdo en parte con la lista, no en las posiciones en concreto, pero me parece que son 5 de los combates que sí o sí deberían estar en esta lista, al menos de lo más conocido y de lo más sencillo de ver. Fuera ya estamos hablando de joyas, de... combates de otro tipo de empresas, combates de otro tipo de sitios que igual son menos accesibles, pero me parece que en cuanto a lo mainstream, en cuanto a lo más sencillo de consumir, lo más fácil de acceder, me parece que es lo mejor que se ha podido ver. Es complicado porque 2018 es un año muy, yo creo que muy completo en el que tenemos wrestling por todas partes y wrestling de calidad en todas partes y en el que podemos sacar 20 ejemplos que no desentonarían más que ningún otro en esta lista. Me parece que podría haber cuajado en cualquier lista de matches de Years. Y no sé, siempre me pone muy nervioso justo este premio porque nunca concuerdo con nada. Siempre me parece que este ha sido una mierda o que el otro esto o que el otro no sé qué. Y me parece el premio más comprometido de absolutamente todos. hay tantas cosas a tener en cuenta en un combate de wrestling para denominarlo como el mejor o el peor del año que me parece una lista súper complicada de hacer. Pero este año me parece que estoy de acuerdo en prácticamente, no todos, pero en la mayoría de los combates. No hay ninguno que me desentone.
Supongo que me toca a mí.
Estoy esperando con
y ansias. Supongo que vamos, como era de esperar, ¿no? Hay que ver quién va en contracorriente, hay que ver quién no me parece, no está de acuerdo con la lista, a pesar de que entiendo que es un premio complicado, es un tema como decir el combate del año. Curiosamente he estado, bueno, por añadir un poco, ¿no? He estado colaborando con Voice of Wrestling en la lista de combate del año y precisamente me hice esa pregunta y estaba ahí elaborando y me pasó como Carlos, ¿no? De hecho, tengo aquí delante la lista y tengo más de 120 combates que digo, me parecen que están ahí, destacados del año, y no estoy tan de acuerdo con Capu. Me parece que precisamente 2018 hemos llegado en el punto en el que el pro wrestling es accesible a todo el mundo. Si quieres ver algo, lo vas a encontrar. Y no hay ninguna dificultad más allá de eso. Luego hay dificultad en plan de entender el producto, etcétera, etcétera. Pero eso ya viene a consecuencia de haber llegado a él. Pero para alcanzar un producto hoy en día lo tenemos lo más accesible posible. ¿Quieres ver alguna indie perdida de Estados Unidos? Tienes High Spots. ¿Quieres ver de Europa? Hay muchas que están suscritas al servicio de WXW. ¿Quieres ver New Japan? Tienes New Japan World. Stardom World. ¿Quieres ver All Japan? Dragon Gate. Todos tienen ahora mismo su servicio. Cualquier empresa ahora mismo es fácil de ver. ¿Quieres ver show de AAA, de FMLL? Pues están ahí en YouTube por el pirateo. El pirateo fácil, pero está ahí, el pro wrestling está accesible a la gente que quiera llegar a él, ya desde lo más mainstream. No hay ninguna dificultad hoy en día, las barreras son cero, y ahí tenemos, y por eso, bueno, yo hice la lista, como sé que lo que a mí me gusta pues no va a salir entre lo más votado, pues dije, pues me da igual y pongo lo que a mí me gusta, a pesar de que sepa que no va a ser de los más mainstream. Y por eso mi combate del año, para mí, sinceramente, es Isami Kodaka contra Masashi Takeda, que es un encuentro que no va a ir de todos los gustos, precisamente porque es un deathmatch y es ultra violento y a mucha gente, pues entiendo la reticencia, ¿no? Pero es un encuentro que para mí lo cumple todo de violencia, intensidad, diversión. Es una lucha en la que el público está muy animado. Si tuviese que definir pro wrestling, definiría como precisamente eso, drama, etcétera. Lo tenía todo. Y me pareció precisamente eso, una muestra dentro de algo que es como más alejado de la visión tradicional de pro wrestling, pero que es una propuesta muy interesante y que demuestra realmente que el pro wrestling no es solamente poner carita, no es solamente simplemente demostrar ahí esa pasión. Me parece que ese encuentro lo tuvo. Y luego ya digo,
¿te puedo interrumpir un segundito nomás para aportar algo? Yo creo que lo que se destaca de ese combate y lo hace tan especial es justamente eso, ¿no? Que siendo un deathmatch haya causado tanto, o sea, haya sido tan emocionante, tan fuerte, ¿no? Que tan dramático, en un formato que, bueno, no suele serlo muchas veces, ¿no? Que suele ser más de spots y de momentos violentos y nada más. Eso creo que lo hace valorarse tanto, ¿no? Yo también lo tengo como mi combate favorito del año pasado. Y es eso, ¿no? Creo que por lo menos a mí me hizo ver los deathmatch de otra forma. Y bueno, y seguir obviamente a Takeda por donde fuera que estuviese luchando, pues realmente es eso, es un combate en un formato diferente que causa más impresión por eso, me parece, ¿no? Por el drama que tiene, por todas esas repercusiones que te genera.
Pero pues, sí, aquí, ¿vale?
me parece excelente por eso.
Y sí, es eso, el Deathmatch Wrestling no es tan conocido, pero Tiene esos referentes, ha tenido esos referentes. De hecho, me recuerda este encuentro mucho a uno muy famoso que es en 2019 entre Ryuji Ito contra Jun Kasai, y que eso, que ayudó a que mucha más gente pusiera los ojos, que viera, oye, mira, el Deathmatch Rally no es solamente gente que está un poco más alocado. Esta más, si te queda, ha tenido un año fenomenal, allá donde ha ido, en DDT, ha ido en Big Japan, estaba en Freedom, o sea, donde haya estado, en GCW contra Alex Colón, y un gran talento. Y bueno, y Sami Kodaka también es fenomenal, y un gran trabajo el que hace en Vasara con su empresa, y pero lástima que se lesionó y se ha perdido gran parte del año. Pero igualmente son un encuentro que me parece que sí refleja muy bien lo que es el combate del año, y que me parece una alternativa a una lista que va, bueno, dentro del mainstream, me parece que es lo que era lo que me estaba esperando que se iba a dar. Me han gustado esos duelos, pero precisamente este me parece que es el match of the year.
Les leo del 6 al 10 para que no se queden con la duda que me están preguntando también en el chat. Primero, número 6, Brock Lesnar contra Daniel Bryan. Luego, 7, Johnny Gargano contra Tommaso Ciampa en Chicago. Luego, el 8, el Ladder Match de New Orleans en TakeOver. El 9, Kazuchika Okada contra Zack Sabre Jr. en Sakura Genesis. Y el 10, Kenny Omega contra Chris Jericho en Wrestle Kingdom.
Curioso justo ese último combate, porque creo que Omega ha tenido un año de tan buenos combates contra tanta gente, y destacaría por encima el de Ishii, del Climax, o el de Ibushi. Los dos fueron tremendos combates. Y claro, en esa posición, ¿no?, de top 10 ya puede entrar cualquier combate, y creo que lo que decía Jin, ¿no? Hay de todo. Yo, por ejemplo, por primera vez he estado pensando en meter combates tan extraños como, a mi criterio, como Go Shiozaki contra Takashi Sugiura. Me encantó y dije, Dios, qué combatazo. Y no lo habría pensado otros años que hubiera estado valorando meter un combate como este en el Match of the Year, o el Bad Bones contra Walter contra Ilja, o no sé, combates de todos lugares del mundo, de todas las maneras posibles. Y creo que es bonito, y creo que este año seguiremos con esta misma dinámica. Y aprovecho este espacio que me da Ras de Lona para fomentar un poco esto, ¿no?, a la gente. Es normal que los combates de WWE y New Japan estén aquí en este top, porque generalmente reinan dentro del mainstream en la calidad, pero también dar una oportunidad. Si alguien os recomienda un combate, aunque sea un solo combate de una empresa, dar una oportunidad, porque igual os gusta y encontréis ahí otro wrestling que también valoraréis.
Ya estamos por encima de las 2 horas de programa, así que vamos con la última categoría para cerrar ya esta ceremonia prestigiosa de los Arras de Lona Awards. Y es el premio al mejor luchador del 2018, para presentarlo una vez más, Carlos Sánchez.
Este resultado a esta encuesta, a esta votación, es siempre, y particularmente en el wrestling, muy comentada, porque siempre el mejor luchador es una persona que ha destacado en todos los ámbitos posibles y ha sabido enamorarnos con sus historias, con su wrestling y con cualquier parte que de las que nosotros decimos, sí, esta persona son por las que veo wrestling. Y entonces vamos a valorar los que a nuestro criterio y el vuestro han sido los mejores luchadores de 2018. En quinta posición tenemos al señor Wrestling, al señor TakeOver Johnny Gargano. En cuarta posición, un nombre que no había aparecido en todo el programa, Seth Rollins. En número 3, el actual campeón de NXT, Tommaso Ciampa. Número 2, The Phenomenal AJ Styles. Y en posición número 1, como el mejor luchador de 2018, Kenny Omega.
¿Qué les parece?
Ninguna sorpresa, ¿no? Ninguna sorpresa esto. Yo creo que me lo esperaba de una manera tan rotunda que no habría valorado otro nombre, ¿no? O sea, los demás me dan igual. Creo que Omega ha tenido un año tan bueno en el ring. Ha tenido cosas flojas, como hemos dicho antes, pero combates contra Zack Sabre Jr., contra Ishii, Ibushi, incluso contra Penta o Fénix, el combate que del año, ¿no? Como hemos dicho, contra Okada. Ha tenido tan buenos combates, un nivel tan alto. Una pena que haya bajado un poco el nivel post la derrota con... ¡Ah! Pues no me acuerdo qué derrota. Bueno, ha perdido un poco últimamente, pero igualmente ha dado un buen año. Ah, sí, quería decir que pues la derrota, o más bien pues la finalización de contrato casi próspera a New Japan y la alianza a All Elite Wrestling, ha perdido un poco de fuelle, pero aún así ha seguido dando grandes combates durante todo el año y un nivel que creo que sin ninguna duda tenía que ser recompensado con el puesto número uno.
Sí, yo también lo puse en número uno. Creo que se gana esa posición por haber estado siempre como una figura tan importante al frente de New Japan, ¿no? En los main events. El reinado que ha tenido no ha sido tan destacado como uno pensaría antes de que se diera, ¿no? Con todo lo que había pasado antes. Por fin el reinado de Kenny Omega, mira que todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Va a ganar el título, va a ser genial. No fue todo lo que podría haber sido, creo, pero igual tuvo grandes combates por ahí, ¿no? En el Climax con Ishii, como ya se mencionó. Así que creo que por eso, por ser una figura tan importante, destaca por encima de las demás. Y por eso creo que está bien que esté en el número uno.
Sí, a mí me parece que Omega ha tenido un muy buen año como para estar en esta posición, considero. Me parece inferior a nivel wrestling a lo que Okada en su reinado en cierta forma dio.
Es que Okada es el mejor campeón de todos los tiempos, tampoco. También está ahí la diferencia.
Exactamente. Por eso digo que no estoy tan jodidamente convencido de que Omega haya tenido un reinado tan destacado. Me parece que ha tenido un gran año. Pero eso, lo que iba a comentar de lo en relación a Charlotte, me refería a que tenía la duda de si iban a poner a Omega o incluso podía llegar a ver a Rollins en esta posición, y es lo que me carga. Rollins está el cuarto. ¿Qué ha hecho Rollins este año? Lo siento mucho. Me pasa lo mismo que con Charlotte. Hay luchadores que parece que se les ponga por inercia cuando no han tenido un año tan jodidamente destacado ni han tenido un año tan... no encuentro la palabra exacta, tan superior al resto de años de otros luchadores como para tener esa posición. Me parece que ha habido muchísimos luchadores que merecerían estar en esa cuarta posición antes que Rollins, antes que lo que ha estado haciendo, porque no ha tenido un gran año en buqueo, o sea, ha brillado en cuatro momentos y poquita cosa más. A eso me quería referir, y ahora que ya había lanzado ese ordago tenía que contestarlo, pero bueno, eso, en relación al resto del top... me falta algún nombre, me sobra alguno. Omega me parece justo primer clasificado, pero de nuevo, ha sido un año tan completo y veo tantísimos luchadores tan destacados por todas partes que podría haber salido aquí incluso, yo que sé, hasta un Mojo Rawley a una mala.
Yo aprovecharé que solo he podido comentar la parte de Omega para decir que concuerdo con lo de Rollins, y aquí, como hemos dicho, de nuevo pesa el nombre, ¿no? Y también la aportación en el apartado menos luchístico. Rollins ha sido el que ha cargado con el peso de Raw, el programa más importante de la empresa más importante, y entiendo que la gente la haya valorado así. Y además ha callado muchas bocas, ¿no? Mucha gente que decía que estaba ahí solo por ser parte de Shield, que no era tan buen wrestler. Y bueno, combates destacados contra gente como The Miz, como el Gauntlet Match, han dado un poco frente a esta posición que ahora creo que es la que tiene que hacer frente, valga la redundancia, y es la de ser el hombre que capitanea, por decirlo de alguna manera, el vestuario de Raw y de toda la WWE por parte de esos Styles, Daniel Bryan. Rollins creo que es el futuro, y bueno, es verdad que no ha tenido un año tan destacado en wrestling como ha podido tener, yo que sé, Walter, Will Ospreay, Zack Sabre Jr., pero hay que mencionarle, aunque sea como mención honorífica, porque ha sido un gran año para Rollins, muy destacado, el mayor pop face que ha tenido la WWE en bastante tiempo ha sido gracias a Rollins y su Burn It Down, así que creo que se tiene que agradecer. Luego, por supuesto, ahí está Ciampa, que también podría estar perfectamente Gargano, ¿no? Han aparecido en casi todos los tops de lo mejor, han tenido un gran año, ¿no? Y lo hemos visto en casi todos los criterios de todas las listas. ¿Y quién más? Sí, curioso, quería decir, Okada no aparece, se nota que ha tenido un gran bajón en 2017, no, en 2018, no quiero decir que haya tenido un mal año, sino un bajón en cuanto a calidad, y que se ha notado bastante, y veremos a ver qué es lo que nos depara este 2019, pero bueno, yo creo que ha habido una gran proliferación de wrestlers que no era habitual pensar en este top 5 y que sí que han aparecido.
Yo estaba esperando a Fede. Fede, ¿quieres ir tú primero?
Bueno, vale. No, me quedé pensando en lo de Rollins y Omega, por ejemplo, que quería hablar sobre ambos, que creo que ahí tenemos diferencias. La diferencia es tal vez la expectativa de lo que tiene uno con respecto a los luchadores, ¿no? Y el tipo de combates que pueden dar. Y bueno, ahí tenés, por ejemplo, Omega, ¿no? Viene a ser campeón después de Okada, ya le dijeron el mejor campeón ever, ¿no? Entonces, claro, tiene un peso muy grande, ¿no? Tratar de llenar esos zapatos, de que nosotros digamos, bueno, fue también un gran reinado, lo que sea. Entonces ahí, tal vez, por momentos uno dice, no está haciendo un buen reinado, o Omega no es lo mismo, pero claro, viene con esa comparación. Me parece es un buen puesto, porque ahora estuvimos repasando justamente los combates. Y bueno, mira, ahora creo que Carlos es que estaba haciendo una lista de los combates en el chat. Sí, efectivamente. Y claro, tuvo todos los meses algún combate destacado. Así que bueno, merecido. Aparte de si estuvo en el mejor combate del año también, ahí vemos una coherencia en los votos, ¿verdad? Uh-huh. Y que a diferencia de Okada, sí tuvo otros combates. Buenos también, muchos otros combates destacados en el año. Y lo de Rollins, a mí, odio decirlo, pero estoy de acuerdo con Carlos, en que más que tener grandes combates, es eso de... Es un caso como el de Miz, por ejemplo, creo que alguien más lo comparaba con el de Charlotte, o alguno de ustedes, ahora no me acuerdo cuál, ya me olvidé, pasa 5 minutos, no sé quién lo dijo. Pero, claro, es como... por inercia en parte, pero porque realmente son apuestas seguras. Y en este caso me parece que está bien el reconocimiento, porque en Raw, que es el terreno del horrible, de nada tiene sentido, de esas 3 horas de sufrimiento, es una seguridad, ¿no? Es bueno, tenés un combate que va a estar bien, que por lo menos le vas a prestar atención, que va a ser parte de una historia, porque Seth Rollins es parte siempre está en una rivalidad importante, está metido siempre en. Es un protagonista del show. Entonces, o sea, ser parte tan grande del show más importante, no el mejor, pero sí el principal del WWE, me parece que amerita como para ser parte de la lista de los mejores luchadores. No así tener un puesto más alto, así que me parece que está bien. Y después, una vez más, voy a tener que pedir que me recuerden el resto de la lista, porque hablamos mucho de ellos, pero no de los demás.
Sí, aparte de Omega primero, está AJ Styles segundo, Tommaso Ciampa tercero, Seth Rollins cuarto y Johnny Gargano quinto.
Gargano, sí, Gargano. Dijeron también, bueno, esperable, ¿no? Tuvo también esos combates con Ciampa, con Andrade. Incluso me sorprende, ¿no? Verlo un poco más alto. Y AJ Styles es el que me genera un poco de dudas.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque bueno, ahora estoy pensando ahora, no tengo a mano la lista, pero no sé, segundo puesto, no sé si fue un... Sí. Este año fue que tuvimos, a ver, la rivalidad con Nakamura, o sea, tuvo cuántos meses, eso empezó en... O sea, el primer combate fue en WrestleMania, si no me equivoco.
De abril a agosto, casi.
Claro, fueron como 4 meses con unos combates que... Eran siempre, bueno, no, este es aceptable porque el bueno va a ser el próximo y es una historia y la están estirando. Y claro, como que ella está en su reinado, fue eso, fue como combates preparando y estirando. Que claro, o sea, y después no termina siendo tampoco un combate 5 estrellas. O sea, no es que ves 4 combates más o menos regulares y tenés uno que explota.
Y perdóname, entonces, Fede, que te corte, es que eso ha pasado 3 veces. O sea, dentro del año, contra Nakamura, contra Joe y contra Bryan. Nunca ha sido una. Claro. Parecía que sí.
Sí, creo que está ahí por haber sido campeón todo el año prácticamente y por la reputación que tiene de ser el mejor luchador de WWE.
Sí, exacto. Es lo que comentaba antes, volviendo otra vez, ¿no? Parece que estamos repitiendo en bucle, pero el tema de esa concepción de en algunas categorías de. Paul Heyman, mejor micrófono, AJ Styles, sí, mejor luchador, Charlotte, mejor luchadora, y están en casilla, y es el, cuando haces una votación de esta, es la falta de crítica de ponerte a decir, ah, bueno, realmente ella ha sido, me ha parecido el mejor del año, vamos, tampoco que esto sea
lo que pasa
un
con,
tema
con
ella, así.
Es que es una paradoja, porque en su caso sí es el mejor luchador de WWE, pero las historias que ha tenido este año siendo el campeón han sido todas un poco extrañas.
Exacto, pero es eso, el punto del uso, lo que ha estado haciendo, que ha estado derivando, pero el reinado de ella ha sido infumable, cosas que iban a ningún sitio, rivalidades que iban, bueno, a seguir y a seguir de manera infinita, y Dios sabe cuántas repeticiones hemos visto de AJ Styles contra Samoa Joe, y yo qué sé, cuántos Jen Nakamura contra AJ y terminaron, pero es eso, cuando empiezas a tirar demasiado el chicle y va, bueno, la reputación le precede, pero no lo merece, que no ha hecho un 2018 considerable.
Es una lástima que alguien como Walter no esté en la lista, que era puesto también en el chat, antes que, sí, como el mismo AJ, o no voy a volver a meterle a Rollins, pero podría perfectamente haber cuadrado en la posición quinta, incluso subiendo a ganar una posición, no sé. Sí que se ha quedado mucha gente fuera, quizás por este voto conformista o este voto, como dices, de el, pues voy a votar a él porque realmente no tengo otra opción, no sé.
Les leo, a ver, del 6 al 10, para que vean un poco quiénes se quedaron fuera. Hiroshi Tanahashi, puesto 6. Puesto 7, Daniel Bryan. Puesto 8, Jay Lethal. Puesto 9, Will Ospreay. Y puesto 10, Okada. Y 11, Kento Miyahara.
¿Dónde quedó Cody? Perdón.
Estoy que lo busco, creo que está en, por otra categoría, creo que quedó. No, tiene 3 puntos Cody Rhodes.
¡Oh! ¡Baron! ¡Baron!
¡Santo Dios!
Ay, me duele que Walter no esté ni entre los top 10 cuando estuve valorándolo muy seriamente de ponerlo el primero, pero al final dije, bueno, siendo objetivos voy a poner a Omega. Pero Walter, es que no he visto ni un combate malo de Walter este año, tío.
Tuvo un encuentro contra este hombre, contra Devlin, destacado en OTT. Luego también ese, sí, señor, contra Ofri, sí, en Defiant. Y, sí,
contra Timothy Thatcher, contra Tyler Bates. Formando equipo de Ringkampf contra Ilya Dragunov y Shingo Takagi, increíble. Pero
estuvieron en parejas en OTT antes de este que decía Gin. Fue con Lowkey contra Devlin David Starr, que también fue tremendo.
Sí.
Es que es curioso, ¿no? Creo que igual es el desconocimiento por parte de la mayoría que hay acerca de otros wrestlers, y es normal, ¿no? En aras de que nos quita mucho tiempo seguir WWE y a veces no damos oportunidad a otras cosas. Pero bueno, como hemos dicho antes, esto puede servir para ver otras posibilidades que damos. Y bueno, igualmente creo que ahora hay que ver esos luchadores que se han quedado fuera, también que han sorprendido y que está comentando la gente por comentarios, como Braun Strowman, que el año pasado se quedó el número 2, no está Okada, no está Lethal. Hay muchos luchadores que sorprende que no estén entre los 5 o 10 primeros.
Aparte, perdón por el tema de Walter, y ahora te dejo, Gin. Estamos hablando de que este hombre ha sido campeón de PWG este año, que es campeón de Progress, que es campeón de OTT, que ha sido campeón de Defiant y que ha sido campeón por parejas de, creo que era de Westside. O sea, estamos hablando de que ha tenido un año muy bueno en cuanto incluso a oro, ¿vale? Que no es no estamos hablando de que ha conseguido el campeonato de WWE y tal, pero estamos hablando de grandes empresas asociadas además a otras grandes empresas. O sea, a pesar de que te puede gustar más o menos la compañía, no se puede negar que la gente confía en Don Walter este año y que desde luego es una de estas personas que tiene que estar arriba.
Yo, bueno, quería comentar un poco mis impresiones sobre la lista, pero primero, sí, para, como dice Carlos, un poco ese punto, ¿no? De que, bueno, nos falta gente, pero en lo que tiene el mainstream, la gente va a tirar para eso, pero para eso estamos nosotros, para eso está esta bonita ceremonia de awards, para comentar otras cosas, otras alternativas, esas cosas que se han ido escapando en estas votaciones y que la gente no ha tenido oportunidad de ver, y esos luchadores que han tenido un gran rendimiento a lo largo del año. Y sí, bueno, la lista, ya digo, me la había apuntado, me olvido cada 2x3 Omega primero. Bueno, empezando por abajo, ya digo, Gargano y Ciampa, es que yo no lo siento, no lo veo. Han tenido simplemente su historia y su historia no me parece, ya digo, merecedora de más o menos mención, porque es una historia que ha ido de un punto bueno a un punto nulo, y la evolución de los dos personajes ha sido bastante lamentable, y me parece que ha lastrado mucho a NXT, y me parece que ha lastrado mucho a esa idea de que querían hacer NXT como algo más potente. Me parece que a largo plazo va a notarse demasiado en la influencia de este buqueo, que es básicamente centrado en Gargano. Que ya digo, muchas veces critico a Sapolsky, pero lo hago porque ya lo he sufrido y porque hace exactamente el mismo buqueo centrado en Gargano, y de vez en cuando, y Gargano termina haciendo los mismos encuentros y me está trayendo trauma de Dragon Gate USA. Rolling, bueno, sí, lo entiendo dentro del mainstream, y bueno, Omega también lo entiendo. Pero igualmente yo no los comparto. Ya digo, para mí el tema de Pro Wrestler del año es básicamente como la femenina, ¿no? Tiene que ser esa estrella que haya tenido un buen desempeño a lo largo del año dentro del kayfabe y fuera del kayfabe, que haya podido dar eso, encuentro de gran intensidad, que haya dado cosas destacadas. Luego también el punto de que me den ganas de ver lo que hace, que me den ganas de ver esa empresa, que me den ganas de seguir, yo qué sé, OTT, que me den ganas de ver Defiant, a pesar de que no me gusta Defiant. Es ese punto, ¿sabes? Y ese punto me parece que, para mí, de manera personal, no lo cumple ninguno. Omega me ha parecido que, bueno, ha estado bien, pero es que me ha lastrado el interés de New Japan. Me ha parecido que han intentado forzar tanto esa estrella norteamericana, esa estrella para Occidente, que han terminado perdiéndose en hacer algo, un producto, en hacer un reinado que fuese realmente decente. No estoy diciendo que, claro, la comparativa de reinado Okada es una sombra inmensa, ¿no? Pero precisamente que ofrecieran algo que no se notara tanto esa diferencia. Y el reinado ha sido básicamente de olvido. Es que es una cosa que es súper criticable, porque cada combate ha sido menos interesante que el anterior y ha sido un reinado totalmente desperdiciado para algo que han ido construyendo tanto tiempo y que no han ido dándole esa importancia, y que precisamente cuando eres el campeón tienes que ser el más destacado. No puede ser que haya dos o tres que te hagan sombra. No, tú tienes que ser el que haga sombra. Y para mí Omega no lo ha cumplido. Y ya digo, gente que me hagan ver una empresa, gente que me hagan ver algo, que gente, eso lo he tenido con unos cuantos. Walter, mencionaba a Carlos, ya digo, Masashi Takeda me lo produce cada vez que lo veo en cualquier lugar, me produce ese sentimiento. Sugiura con Noah ha tenido un año magnífico. Ahí mencionaba a Alessandro, a Kento Miyahara, el Ace perfecto. Y no sé, todas estas cosas, tengo más nombres para Sota de Japón, Sotaro Ashino, el trabajo que está haciendo Reserve One. Increíble, ya lo mencioné el año pasado, pero sigue evolucionando. Zeus en All Japan, bueno, mucha gente. Y sí, bueno, dentro del mainstream, esta me parece una lista más o menos así. El LA Park, LA Park, que dentro de cómo está ya el pobre LA Park, ¿no? Con su edad, pero sigue siendo muy. Cada vez que lo veo, me dan ganas de ver algo que hace, porque siempre es interesante ver en qué está metido. Y sobre todo con esa eterna, ¿no? Que parece que no vamos a tener otro LA Park contra Rush, pero a ver qué pasa. Y para mí eso es el Pro Wrestler del año, y bueno, por eso no me parece esta lista lo más ajustada, pero bueno, lo entiendo dentro del mainstream.
Bueno, hemos estado acá ya 2 horas y media con el programa, con los awards. Ha sido como siempre una ceremonia bonita aquí compartiendo con la gente en el chat, y gracias a todos los que votaron en esta ocasión. Y si no llegaron a votar, estén atentos para votar en este año que viene, para los Arras de Lona Awards 2019, por supuesto. Y nos vamos despidiendo entonces, Fede, estaremos hablando, espero, en los directos, a ver si otra vez hacemos comentarios de Impact Wrestling o lo que se nos ocurra hacer.
Sí, sí, vamos a estar siempre inventando algo. Y esta semana nos quedaron temas por charlar, ¿no? Pasaron muchas cosas. Así que me imagino un directo cargado la próxima semana.
Tenemos a Carlos y Capu, que vamos a ver si vuelve Inbox, ¿no? Que la gente está que lo pide, está que quiere preguntar cosas, así que ya veremos qué pasa con eso, Carlos.
Sí, la verdad es que hemos tenido aquí este parón, que se ha extendido más de lo que queríamos, Pero bueno, es bueno crear hype, ¿no? Las cosas se tienen que esperar de un año para otro. Tenemos siempre los grandes eventos. No puedes estar queriendo tener un WrestleMania, un Wrestle Kingdom, un Bound for Glory cada fin de semana. Así que sentimos un poco la demora, pero bueno, con muchas ganas de que nos preguntéis cosas. Recordad que nos lo podéis mandar en la web de arrasdelona.com en la pestaña de Inbox, que esta semana ya volvemos de verdad y con muchas, muchas ganas.
Y bueno, acá pues estuviste de viaje, Carlos también estuvo de viaje, pero ya están de regreso, así que habrá que esperar.
Exactamente, hemos vuelto de viaje, han pasado mil cosas, exámenes, en fin, muchas cosas, muchos impedimentos, muchas cosas que nos han impedido volver antes. Como dice Carlos, también un poquito de crear hype, tampoco vamos a mentir. Y definitivamente volveremos esta semana, podéis ir mandando ya las preguntas, de hecho mandadlas cuanto antes para poder hacer el mejor programa posible. Y eso, estaremos aquí al pie del cañón, trataremos de que sea cada semana y iremos informando al respecto de todo ello, pero desde luego, Inbox está cerca, Inbox viene dentro de poco. Muchas gracias a todos por preguntar, por estar por ahí y muchas gracias a todos pues, por estar en esta edición tan especial de Arras de Lona.
Y bueno, Gin, a ver cuándo hablamos de nuevo, que ya te comentaba que vi un poco la cartelera de New Beginning, y dije, bueno, creo que puedo saltar olímpicamente este show, pero ya veremos cómo nos organizamos para hablar de New Japan y otras cosas, y estaremos atentos a lo que tengas por ahí de planes.
Sí, sobre New Japan parecía que no, pero hoy el día ha sido entretenido desde New Beginning, y bueno, veremos cuándo podemos comentar una vez que se haga ya el tercer show. Y sí, el tema es que con Puro Talk es que tengo ideas porque quiero reenfocarlo de otra manera, quiero reprogramarlo porque tenemos ahí ese Arras de Universe, Arras de Lona Universe que nos pide en plan de y esto de DDT, ¿cómo es? ¿Y esto qué pasa en Noah? ¿Y cómo se sigue esta historia? ¿Y qué puedo hacer? Y creo que si estamos en ese punto de que la gente pregunta, es que no estoy haciendo lo correcto y por eso pensando cómo reenfocarlo y ya viendo que me pone la música para que termine, que nada, muchas gracias por estar aquí y nada, hasta la próxima y presentando eso, lo mejor del año.
Ahora mismo no me pueden ver, pero estoy haciendo el gesto así como lo hizo Sasha Banks a Ronda Rousey luego de su combate, porque en un par de semanas tenemos el evento más grande del año, así que estén atentos a cualquier información que haya por Twitter, ¿no? Que vayamos comentando por ahí porque ya viene, ya está cerca, ya habrá que saber detalles pronto, así que atentos, por supuesto. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Carlos Sánchez, Capu y Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.